En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este jueves 19 de septiembre de 2024. Son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. Les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada, en la que vuelve a tener un nombre propio como protagonista, un nombre propio ya conocido, es el de Edmundo González, el líder del opositor venezolano que recientemente ha venido a España exiliado por las amenazas o la persecución al que le tenía sometido el régimen de Nicolás Maduro. ¿Por qué es noticia hoy? Pues porque hemos sabido que previamente a su viaje a España, en la propia embajada, española, la carterista, digo carterista porque era, bueno, maleterista, la de las maletas, ¿se acuerdan ustedes? Delcy Rodríguez, esta que tiene alguna vinculación con el asunto de Koldo, y el ministro Jorge Rodríguez, el ministro cubano, venezolano, bueno, daría igual, venezolano, Jorge Rodríguez, le obligaron, entre comillas, a firmar un documento en el cual reconocía que Nicolás Maduro había ganado aquellas elecciones, las últimas elecciones, las que tuvieron lugar este pasado verano. Es una coacción. Y aquí viene la cuestión importante. Es una coacción, sí, sin duda. ¿Por qué? Porque lo que ahora sabemos es que la firma de ese documento era un requisito previo para que el régimen de Nicolás Maduro le permitiera salir de Venezuela. ¿Eso ocurrió en la Embajada de España? Sí. ¿Estaba delante el embajador? No. Esto fue algo que Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez obligaron, entre comillas, a hacer a Edmundo González sin la presencia delante del embajador español, el cual tenía orden por parte del ministro de Exteriores de no estar presente en esas negociaciones. Miren, ¿cuál es el problema de todo esto? Básicamente el problema es que si el ministro Álvarez, y creo que este asunto es lo suficientemente grave como para que el ministro deba responder y de aclararlo y clarificarlo en el Congreso de los Diputados, si el ministro Álvarez nos hubiera dado todas las explicaciones y nos hubiera contado todo lo que ocurrió desde el primer momento, pues no se pondría en duda el papel de España en esa situación, en ese momento, en esa negociación. Eso significa, como dice el Partido Popular, que el Partido Socialista, que el gobierno de España ha sido cómplice con Nicolás Maduro del golpe de Estado y en la dictadura. Tampoco. Es una barbaridad decir eso. Y lo siento por Esteban González Pons y lo siento por Alberto Núñez Feijóo. No se puede decir eso. Porque el gobierno de España está alineado con el resto de los gobiernos de la Unión Europea en buscar una salida, una solución al problema de Venezuela. Porque el gobierno de España no quiere cometer un error como ya se cometió en su día con Juan Guaidó, y no quiere que en aquel momento, que lo que ocurrió entonces vuelva a ocurrir ahora. El gobierno no es cómplice de una dictadura, de la dictadura de Nicolás Maduro, sin duda. Pero el gobierno tendría que dar una explicación detallada de qué es lo que ha pasado. Y si no lo hace, si no da esa explicación, el ministro Álvarez tendría que asumir su responsabilidad. Porque lo que ahora sabemos, no lo conocimos en su momento. Edmundo González llegó a España. Álvarez negó que se hubiese producido ningún tipo de negociación en esa salida, y la realidad es que esa negociación se produjo. Sin la presencia del embajador español, de acuerdo, pero se produjo. Y Álvarez tenía que haberlo reconocido, nos lo tenía que haber contado. nos tenía que haber contado que Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, el canciller, entraron en la embajada española, lo cual ya de por sí dice mucho, y obligaron a Edmundo González a firmar un papel con el que seguramente Edmundo González no estaba de acuerdo, porque era obvio que no estaba de acuerdo, pero que se vio obligado a firmar para poder salir de Venezuela. Esta es la realidad. Esa es la consecución de los hechos. ¿Por qué Edmundo González no lo contó en su momento? Esta era una de las preguntas que se hacían hoy muchos medios de comunicación, muchos compañeros en las tertulias. ¿Por qué no lo contó en su momento? Pues probablemente porque el ministro Álvarez, porque el gobierno de España le diría: no lo cuentes. Y en el fondo, él, que se ha sentido en deuda con el gobierno español, porque es el que le ha permitido exiliarse de Venezuela, pues ha cumplido con ese requerimiento. No lo cuentes. Pero al final, no ha habido más remedio que contarlo, porque, claro, el propio régimen venezolano ha echado mano de ese documento para decir ahora que el líder de la oposición, que el que hoy el Parlamento Europeo ha declarado como presidente electo de Venezuela, ha reconocido la victoria de Maduro. No lo ha reconocido. Esto es como cuando en las películas dicen dicen aquello de: no, es que la policía me obligó a firmar o a decir esto o lo otro. Bueno, pues esto es igual. Hizo lo que le obligaron a hacer a cambio de su libertad, a cambio de su exilio. Es que aquí está en cuestión algo muy importante, que es la libertad de cada uno, entre ellos la del propio Edmundo González. Miren, no olviden que al final Edmundo González, y no es políticamente incorrecto esto que voy a decir, pero al final Edmundo González era un señor que pasaba por ahí, al que le tocó liderar a la oposición en un momento en el que quien verdaderamente estaba liderando la oposición, quien verdaderamente debería ser hoy la líder de la oposición y la presidenta de Venezuela, María Corina Machado, no pudo, porque se lo impidió el régimen dictatorial, y esto hay que decirlo, el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Luego yo me pongo en la piel de Edmundo González y entiendo también que, teniendo familia, que teniendo intereses, pues uno no quiera quedarse para ver cómo se le persigue, se le encierra en la cárcel, se le tortura, etcétera, etcétera. Si es que a nadie le hace gracia esto. A nadie le hace gracia. Y desde luego, lo que nadie le hace gracia es que encima entren en un sitio cuyo suelo pertenece a otro país dos enviados de Nicolás Maduro a decirte: o firmas o no te vas. Pues firmó, claro. ¿Qué hubiésemos hecho el resto? No lo sé. Pero pásenselo ustedes por la cabeza, piénsenlo. ¿Qué habrían hecho en una circunstancia como esa? Cuando tienes hijos y además, en fin, su vida corre peligro. Pues a lo mejor hubiésemos hecho lo mismo. Pero en cualquier caso, el gobierno le ha traído aquí, le ha sacado, le ha dado cobijo, y eso es lo que importa. Y se equivoca el Partido Popular, de verdad, se equivoca, no estando en este asunto, no digo que al 100% del lado del gobierno, pero al menos en un 80% del lado del gobierno. Haga usted, señor Feijóo, la crítica que quiera. Pero no es de recibo acusar al gobierno de ser cómplice de la dictadura de Maduro, y mucho menos decir, como ha dicho algún dirigente de su partido, que este gobierno es una dictadura como la de Maduro. Porque ni una cosa ni la otra.
Todo el análisis de la actualidad en El Balance, con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance, con Federico Quevedo y Lorena Ruiz.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas noches.
Como estábamos contando, crecen los choques en España por la situación en Venezuela.
Aumentan los reproches en el día en el que el Parlamento Europeo ha reconocido a Edmundo González como presidente legítimo y electo de Venezuela. Se trata de un texto no vinculante que ha salido adelante con los votos a favor del Partido Popular Europeo, los ultraconservadores y la extrema derecha. Mientras tanto, en España, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido la dimisión del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, y el reemplazo del embajador de España en Venezuela. Lo hace a raíz de las coacciones denunciadas por Edmundo González para poder salir de su país.
El gobierno español ha mentido. La diplomacia española no puede estar al servicio de un régimen dictatorial. Lamentablemente, mi país, España, ha llegado muy lejos y se debe de parar. Y mi posición es muy clara. El embajador en Venezuela ha de ser reemplazado. El ministro de Asuntos Exteriores español ha de presentar su dimisión. El presidente del gobierno de España ha de dar explicaciones inmediatas.
Por su parte, el vicesecretario institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, ha asegurado en una entrevista para Es Radio que el gobierno de España está implicado, dice, en el golpe de Estado que se ha producido en Venezuela. Pons ha acusado al Ejecutivo de coaccionar y enviar al exilio al presidente electo del país.
Lo que con ese vídeo queda claro es la complicidad del gobierno de España. Nuestro gobierno es cómplice de lo que ha sucedido en Venezuela. Es un colaborador, un cooperador necesario y una connivencia de España en un golpe de Estado en un país extranjero. El gobierno de España está implicado en el golpe de Estado que se ha producido en Venezuela.
Estas palabras no han gustado al ministro de Exteriores, que ha pedido a Feijóo que desautorice a Pons por injuriar y calumniar al gobierno. Además, Álvarez ha negado que el Ejecutivo haya tenido algo que ver con negociaciones con Venezuela.
El gobierno de España no ha participado en ningún tipo de negociación entre Edmundo González y el gobierno de Venezuela. No ha participado en la redacción, en la concepción, en la elaboración de ningún tipo de documento que se haya podido establecer entre Edmundo González y el gobierno de Venezuela. El gobierno de España no ha participado en ninguna negociación política y nadie le ha solicitado al gobierno de España, ni nosotros lo hubiéramos aceptado, ninguna contrapartida política.
Asegura Álvarez que los únicos contactos mantenidos con Venezuela fueron para que aterrizara la aeronave española en Caracas y para poder desplazar el coche al aeropuerto.
Y Pedro Sánchez ha recibido hoy al presidente palestino.
El presidente del gobierno se ha reunido con Mahmoud Abbas por primera vez desde que España reconoció el Estado palestino. Tras la reunión, ha pedido a Israel que detenga la masacre en Gaza de forma inmediata y ha advertido del riesgo que implicaría la quiebra del derecho internacional como base del orden y la paz mundial.
Le aseguro, presidente Abbas, que España en su conjunto va a continuar trabajando para lograr la aplicación de la solución de los dos estados y el pleno reconocimiento por parte de la comunidad internacional y de Europa del Estado de Palestina.
Por su parte, el presidente de Palestina ha pedido la convocatoria en Madrid de una nueva conferencia de paz sobre Oriente Medio. Además, le ha agradecido en persona a Sánchez la decisión de España de reconocer a Palestina el pasado mes de mayo.
Y Alberto Núñez Feijóo se ha reunido hoy con Giorgia Meloni para hablar de la crisis migratoria.
El líder del Partido Popular ha viajado a Roma para reunirse con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Allí ha elogiado su modelo, dice, eficaz para prevenir la inmigración irregular y ha hecho un llamamiento para acabar con las mafias que trafican con estas personas.
Nosotros estamos siendo absolutamente respetuosos y lo vamos a seguir siendo con la migración regular y vamos a ser contundentes en evitar que las mafias que trafican con personas puedan utilizar a esas personas para hacer negocio e incentivar la migración irregular. Y por eso he tenido interés en conocer cuáles las propuestas del gobierno de Giorgia Meloni por una razón, porque en el último año en Italia han disminuido el número de inmigrantes irregulares un 60% y en mi país ha aumentado un 60%. Por tanto, la política migratoria en Italia funciona y en mi país no.
Por su parte, Meloni ha instado a Feijóo a que tanto en España como en Italia se creen cada vez más experiencias ganadoras de un centro-derecha unido. Además, ha querido destacar su relación histórica con Vox, que asegura no se ha visto afectada después de la elección de los de Santiago Abascal de unirse a otro grupo parlamentario en Bruselas.
La Comisión Nacional de los el juez Llarena ha pedido investigar la fuga de Puigdemont en Barcelona.
El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha enviado a los juzgados de Barcelona los informes policiales relacionados con la entrada a España y posterior huida del expresidente catalán Carles Puigdemont el pasado mes de agosto. Llarena no tiene competencias para investigar estos hechos, pero ha asegurado que no se puede excluir la participación de otros responsables en delitos como la omisión del deber y de encubrimiento.
Ahora sí, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha aceptado asumir el registro de medios, aunque eso sí pide cambiar su ley y estructura.
La presidenta de la CNMC, Cani Fernández, ha declarado que el organismo está dispuesto a asumir la responsabilidad del registro de medios de comunicación que quiere desarrollar el gobierno. Además, ha prometido hacerlo con independencia y rigor. Eso sí, ha pedido que se cambie la ley de la CNMC y su estructura.
Por último, simplemente mencionar que, como hemos sabido esta misma semana, se ha planteado que la CNMC sea la responsable del registro de medios de comunicación. No conocemos todavía el alcance y contenido de la propuesta. Lo único que puedo decirles en este momento, señorías, es que si el Congreso de los Diputados nos da este mandato, con los consiguientes cambios en nuestra ley y en nuestra estructura, la CNMC ejercerá esta nueva función como hace con el resto, con la responsabilidad, el rigor técnico, la independencia y el compromiso que define a la institución que preside.
Fernández ha asegurado que el anuncio del gobierno les sorprendió, pero que están dispuestos a trabajar en este aspecto siempre que se les dote de los medios necesarios.
Y la Fiscalía pide apartar al magistrado José María Macías del debate de la ley de amnistía.
La Fiscalía ha solicitado apartar al magistrado del Tribunal Constitucional, José María Macías, del debate de inconstitucionalidad sobre la ley de amnistía. Y es que considera que tuvo una participación directa en determinadas actuaciones relacionadas con esta norma en su etapa como vocal.
María Jesús Montero confía en llegar a un acuerdo con Junts para que apoyen la senda de estabilidad.
La vicepresidenta primera ha reconocido que el gobierno está tendiendo puentes con Junts y niega que las relaciones con los independentistas estén rotas. De hecho, desde el Ejecutivo esperan que Junts reflexione y vote a favor de la senda de estabilidad, el paso previo para sacar adelante los presupuestos generales.
El diálogo tiene que ser permanente y evidentemente nosotros estamos tendiendo puentes con Junts y con el resto de formaciones políticas para conseguir que se aprueben algunas de las cuestiones más importantes para los próximos meses, entre ellos los presupuestos generales del Estado, que nosotros tenemos siempre la esperanza de que realmente el interés general prevalezca. Pero todo esto consiste en mucha discreción y también mucho acuerdo y mucha palabra. Yo nunca voy a dar por rota relaciones con una formación política como Junts, en la que hemos tenido acuerdos muy importantes.
Montero ha insistido en que el gobierno va a presentar un proyecto de presupuestos generales, aunque eso sí, ha abierto la puerta a alargar los plazos si necesitan seguir dialogando.
Nosotros en cualquier caso vamos a presentar los presupuestos generales del Estado, como venimos diciendo, pero vamos a agotar nuestra capacidad de diálogo y mi esperanza es que los presupuestos puedan salir.
Asegura la vicepresidenta que no hay ninguna novedad desde que Junts votase en contra el pasado martes en el Congreso, aunque dice tiene la esperanza de que el interés prevalezca. Precisamente para tratar de solucionar estos desencuentros con los independentistas, el PSOE ha informado que prevén reunirse con el expresidente catalán Carles Puigdemont.
Y la vivienda se encarece un 5,7% en el segundo trimestre del año.
El precio de la vivienda libre se ha encarecido un 5,7% en el segundo trimestre del año, hasta casi los 1.900 euros por metro cuadrado. Se trata del importe más elevado que se registra desde el tercer trimestre de 2009. Entre abril y julio, el precio de la vivienda se ha incrementado un 1,6% con respecto al trimestre anterior y encadena cuatro trimestres consecutivos por encima de los 1.800 euros. Por tipo de vivienda, la que tiene hasta 5 años de antigüedad ha subido un 3,4% en tasa interanual. Por su parte, la vivienda de más de 5 años se ha encarecido con más fuerza, un 5,8% más que el año anterior. En el segundo trimestre del año, el precio de la vivienda se ha encarecido en todas las comunidades autónomas. Los mayores incrementos se han dado en Baleares, seguido de Andalucía, Madrid, Murcia, Navarra y Cataluña.
¿Y en los mercados, Lorena?
El IBEX 35 avanza posiciones y suma este jueves un 0,8% hasta ubicarse en los 11.778 puntos. Fluidra es el valor que más sube con alzas del 5,09% animadas por el impacto positivo en su negocio de la rebaja de tipos. Le siguen ArcelorMittal y Acerinox. En el lado de las caídas, Celnex se deja un 2,63%, seguido de Endesa y de Acciona energía. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono positivo en Wall Street, con un Nasdaq que crece un 2,65% en los 18.048 puntos. El S&P 500 también crece, lo hace un 1,74% en los 5.718 puntos, mientras que el promedio industrial es rebota un 1,24% en los 42.038 puntos.
Y terminamos, como siempre, en Latinoamérica.
Pues hoy terminamos en Brasil, porque el Tribunal Supremo del país ha multado con 830.000 euros a la red social X y a la tecnología Starlink por saltarse el bloqueo de operar en el país. El fallo exige a la empresa que suspenda de manera inmediata el uso que ha hecho de servidores para poder sortear el bloqueo impuesto a principios de septiembre a esta plataforma.
Yo elegí el qué. Yo elegí dónde. El cuándo. El cómo. ¿Quién mejor que yo podría elegir con qué bancos debería trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
La música te espera este 27 de septiembre. No te pierdas el mágico concierto Power of Love de André Rieu desde Maastricht. Vive una noche inolvidable llena de amor y emoción en las salas de Cine Yelmo. Asegura tu lugar para esta experiencia única de Más que Cine de Cine Yelmo y compra tus entradas ahora en yelmocines.es.
Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Oye, tú en 1983 no habías nacido todavía, ¿no? O eras un bebé.
Anda, anda, madre mía. Pues yo ya tengo recuerdos. Del 82 tengo recuerdos de naranjito.
¿Sí? Uh-huh.
Y del 83, pues yo creo que por esa época fue cuando descubrí que había un programa una noche que no era capaz de dormir que se llamaba 1-2-3.
Pues lo que no recordarás es una película que se llamaba The Day After.
No.
40 años hace de la gran película en la que, en fin, se declaraba una guerra atómica entre Estados Unidos y Rusia y el mundo desaparecía. Y sí, esto fue todo un fenómeno mundial hasta el punto de que Ronald Reagan se tomó muy en serio la película y salió el secretario de Estado, una cosa que ahora en estos días no haríamos ni hartos de vino, porque fue peor el remedio que la enfermedad, a pedirles a los norteamericanos que estuvieran tranquilos que eso no iba a pasar.
Lo que hizo fue
generar todavía.
¿Tampoco habías nacido como has llegado aquí?
Sí,
no, pues no es la fecha del estreno tampoco de la película.
Yo sí que había nacido. Yo sí que había nacido, pero bueno, gracias. En fin, The Day After. Hoy es The Day After, la bajada de 50 puntos básicos por la parte de la Reserva Federal.
Sí, es verdad. Joder, vaya fiestón la bolsa, Federico.
Sí, sí.
Vaya fiestón que Hombre. Se mete la bolsa americana. O sea, a ver, las interpretaciones para todos los gustos, porque antes subía la bolsa porque iban a bajar los tipos de interés. Ahora que bajan, que podría decirse, bueno, ya habían subido mucho, la bolsa sigue subiendo. Interpretación, pues que la Reserva Federal tiene todo bajo control, que con una baja de 50 puntos básicos lo que evita es un aterrizaje, bueno, pues como la economía va creciendo menos, pues que no haya un aterrizaje forzoso dentro de unos meses y haya que ejecutar una bajada de tipos para estimular la economía a lo bestia, ¿no? Y entonces dice, venga, 50 puntos básicos y ayudo a que el aterrizaje sea suave porque bajando el coste de financiación yo estoy estimulando el consumo. Fíjate, yo hoy contaba en redes sociales, en TikTok de Capital Radio, que está muy vinculada esta bajada, o sea, es muy interesante el momento en el que se produce,
sí.
Porque dentro de nada va a empezar la temporada de compras navideñas. Se llama temporada de compras navideñas al último trimestre, ¿no? Y que muchas ocasiones empieza ya en octubre, en cuanto acaba Halloween, noviembre, Acción de Gracias. Pero realmente lo que importa para una economía no es solo que se salga a consumir una hamburguesa, ¿eh? Lo que importa es que se compren bienes duraderos, que se compren coches, que se compren electrodomésticos, porque ahí es de verdad donde una bajada de tipos de interés la notas, porque pedir un crédito al consumo resulta bueno, más barato y, uh-huh. y donde estimulas la economía porque mueves un consumo que a su vez está creando muchos puestos de trabajo. Y el otro factor fundamental, lo comentabas tú ayer en el especial que hiciste con Luis Vicente Muñoz, me pareció uh-huh. muy interesante esa parte del programa cuando planteabas a quién beneficia esto desde un punto de vista político, claro. ¿no? Uh-huh. Si beneficia a Kamala Harris o beneficia a Donald Trump. El caso es que la bolsa interpreta que esto está bajo control. Claro, y es que llevamos tal fiestón en la bolsa, Federico, porque esto ya no es la cuestión de la jornada de hoy, es el año, son los dos últimos años, y lo que sucede es que aunque parezca que la economía va a crecer menos, la verdad es que las empresas están mejorando resultados, que tú puedes decir, mira, pues hay un burbujón porque todos son expectativas de resultados futuros, ¿no? Y eso fue uh-huh. lo que pasó en la burbuja.com que estalló hace 25 años ya. No, sí. no vi la peli que me dices, pero viví la crisis de las
burbujas. De la burbuja, sí.
Pero ahora, claro, ahora las empresas mejoran en beneficio. Así que fíjate la bolsa española, que volvemos a tener máximos históricos, a Inditex, a Iberdrola inaugurando parques eólicos marinos por la Bretaña francesa y marcando máximo histórico, ¿no? Es todo, uh-huh. todo. Allá donde mires, uf, no sé, no, el día que venga una corrección, mejor no lo voy a pensar.
Bueno, no lo sé si viene o no una corrección, pero desde luego, si uno de los indicadores de cómo va la economía es las ventas de coches, algo falla ahí, ¿no?
Bueno. Sí. Porque además, claro, lo que le pasa a las ventas de coches, fíjate tú qué mundos paralelos, ¿no? Uh-huh. El de la bolsa hablando de aterrizaje suave, subiendo, y el mundo de la automoción, ¿no? Con la cantidad de empleo que genera, cómo impactan nuestras exportaciones. Hoy tenemos dos datos brutales. La fabricación de coches en España, uh-huh. desplomada a doble dígito. Influye, es verdad, que en algunas de las plantas que tenemos en España tenemos asignados menos modelos. Bien, pero claro, se desploma la venta de coches que nosotros exportamos, sobre todo hay consumo interno, pero exportamos. Y entonces esto perjudica a nuestra balanza comercial. Pero es que tanto las matriculaciones como la situación del sector del automóvil en Europa está también destrozado. Y fíjate, volviendo a rescatar el informe Mario Draghi del otro día, cuando hablaba de las empresas grandes en China y Estados Unidos en relación a Europa, él decía, es que en Estados Unidos han ido evolucionando. Primero fueron energéticas, luego las de coches, luego determinado tipo de tecnología, luego otro tipo de tecnología, y en Europa hemos seguido anclados en empresas de coches. Para nosotros son fundamentales para nuestra economía, para nuestro empleo, para nuestra exportación. Y como tú bien dices, es un indicador adelantado. Si no uh-huh. se venden coches, la economía va mal. Lo que pasa es que voy a meter un pero. Yo no tengo tan claro que no se renueven coches porque la economía va mal. Yo creo que no se renuevan coches uh-huh. porque los políticos lo han hecho muy mal. No sé si los políticos, el sector, también o todos de golpe. Uh-huh. Altura, no sí. tienes claro cuál es el coche siguiente que va a venir. ¿Cuál es el coche que me van a prohibir? ¿Cuál es el coche que puede circular? Mi coche puede entrar en Madrid todavía con 17 años, pero cualquier día me empujarán a venderlo uh-huh. porque no lo dejarán circular. Pero yo a lo mejor no me quiero comprar un coche porque uso otros medios de transporte. Y la gente a la que le aguantan los coches, ¿por qué los va a tener que cambiar? Por una cuestión de emisiones. Es verdad que el sector siempre dice un coche más moderno es más seguro, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero cada uno sabrá su economía doméstica.
Sí, bueno,
cambia.
Claro.
Yo creo que el tema de la regulación, las emisiones, la legislación, coche eléctrico, híbrido, coche de combustión, creo que Europa tiene que repensar todo lo que ha hecho, porque a la vista está de que no se compran los coches que Europa esperaba.
Así es. Oye, ¿decimos algo de Hacienda o qué?
Bueno, pues lo que podemos decir de Hacienda es que ha recaudado 16.700 millones. Bueno, son datos del año pasado, ¿no? Uh-huh. Son ya un poco retrasados, pero se tarda en tener las cifras completas. Es solo un poquito más, bueno, es lo mismo prácticamente que el año anterior. Lo que pasa es que cuando se ve esta cifra, impacta, Federico.
Sí,
¿no?
Sí, porque ya. Es como... me lo vas a decir a mí.
Ya, madre mía. Yo no sé si tus oyentes han leído tu tweet.
No, bueno, yo no lo sé.
Les emplazo a que lo lean. Bueno, claro, pues no sé, es una barbaridad. Lo que pasa es que incluye todo, ¿eh? Esto incluye uh-huh. empresas,
sí, por supuesto.
Grandes uh-huh. patrimonios, incluye economía sumergida, y siempre decimos que la economía sumergida es fundamental, informal, ¿no? Le llaman en Latinoamérica. Algunos uh-huh. aquí en España también le llamamos economía informal. Bueno, pues al final lo que hay que hacer es aflorar toda la economía sumergida, ¿no?
Desde luego, cuestiones con cómo trata Hacienda a los autónomos no favorecen que aflore la economía sumergida, ya te lo digo yo. Es decir, porque hay muchos autónomos que, llevados a circunstancias ya extremas, al final dicen, bueno, pues casi prefiero cobrar en negro. O sea, fomenta el fraude, la propia Hacienda fomenta el fraude. Pero bueno, esto es una versión muy particular que tengo yo.
No, sí, bueno, y el problema a mí lo que me llamaba la atención de tu tweet es cuando hablabas de que las cantidades requeridas eran superiores a las cantidades ingresadas.
Bueno, eso por supuesto. O sea.
Sí, pero visto desde fuera es como un shock, porque es decir, ¿qué situación hay para que se llegue a eso, ¿no? Y bueno, pues yo sí que creo que hay que hacer un control de los comercios, seguir vigilando la hostelería, porque, bueno, ver, todos tenemos ejemplos concretos de lugares en los que no se nos da un ticket, no se nos dice un precio, ¿no? Bueno, hay... Vivimos en el país de la picaresca, sí. Federico, y yo creo que hay que sectores que hay que controlar. Es verdad que las grandes empresas tienen más capacidad de ingeniería fiscal ilegal, o fíjate lo que le pasó a Tele el otro día, ¿no? El tema de que Irlanda le tiene que devolver a Irlanda 13.000 y pico millones de Irlanda. Hay un debate nacional porque no saben a qué destinar ese dinero, ¿no? Pero bueno, eso es la peculiaridad fiscal que tenía Irlanda y que a Europa no le ha parecido bien. Y bueno, a ver, yo qué sé, Federico, ¿qué quieres que te diga? A ver,
mira,
¿es el caso concreto, pues es el caso concreto?
Son casos concretos, cierto, pero son casos concretos que se reproducen. Es decir, hay cuestiones que, bueno, ya lo hablaremos otro día, yo creo que este es un asunto que tenemos que ver, independientemente de que me afecte a mí o no, tenemos que verlo con calma, cómo se trata a los autónomos por parte de Hacienda cuando requiere que pagues tus impuestos o te embargan porque no has pagado, etcétera, etcétera. Creo que esto merece un capítulo aparte, ¿vale? Pero es que hay una cuestión que es fundamental. Es decir, yo nunca me voy a poner en contra de la asistencia de Hacienda porque sabes cómo pienso. Pero y creo que es necesario que paguemos impuestos. Pero también creo que debe de haber una... Creo que esto de que todos somos iguales ante la ley cuando se trata de Hacienda se incumple con demasiada frecuencia. Es así. Pero bueno.
Pues sí, no, estoy de acuerdo contigo. Los impuestos son necesarios, pagan el estado de bienestar, exacto, todos tenemos que cumplir, pero en el momento en el que suceda algún evento, bueno, pues lo que también tiene que hacer Hacienda es... bueno, y por las buenas podríamos decir, ¿no? Que de lo que se trata es de que vayamos por las buenas.
Si yo hubiera ingresado en función de lo que Hacienda me reclama en 2022, en 2023 habría ganado en torno a los 200.000 euros al año. Y tú sabes también como yo que yo no he ganado eso, vamos, ni en el mejor de mis sueños. Entonces, esto es lo que no puede ser. Esto es lo que no puede ser. Pero bueno. En fin, mañana probablemente me explaye yo un poquito más en mi editorial sobre este asunto, porque me ha tocado bastante las narices ya el temita. Pero bueno, Laura Blanco, mañana no, el lunes, más Lupa aquí en el balance. Buenas noites.
Buenas noches, Federico. Ya no, ya volvemos a hablar en otoño. Yo creo que ya el lunes.
Es verdad, el lunes estamos en otoño. Sí, ya se acabó el verano. Hay que cantar aquella canción del dúo dinámico. Venga, mañana, el lunes más. Laura, buenas noches.
Buenas noches.
¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza?
¿Habéis visto eso?
Nada, será una barbacoa.
Mejor avisemos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al FOC. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
El balance de los deportes con Paco Lloret.
Paco Lloret, buenas noches.
Hola, saludos, ¿qué tal, Federico? Muy buenas.
Ayer se estrenó el Ginola en la Champions.
Y estuvo a punto de conseguir una proeza, empatar en este caso a París contra el equipo del Paris Saint-Germain. Pero mira, a última hora, el portero Gazzaniga, que había sido el héroe del equipo catalán, pues tuvo un fallo, balón un poco enrevesado que se le coló por abajo, y había salvado dos acciones increíbles y al final pues ganaron los franceses con mucha presencia española y bueno, pues 1-0 para el favorito. Pero bueno, imagen realmente notable la que deja en su estreno continental el equipo de Montilivi.
Y hoy tenemos al Barça de Flick y al Atleti.
Sí, el Atlético juega en casa contra el Red Bull Leipzig, el equipo donde estaba Dani Olmo. Es favorito el Atlético de Madrid, aunque el equipo alemán lleva compitiendo en la Bundesliga a un nivel importante en las últimas campañas. Y luego el Barça visita Mónaco. Es un campo muy especial, es un rival bueno, que tiene cierta solera y de hecho a lo largo de los años ha conseguido algunos éxitos importantes y ha tenido futbolistas destacados. Pero bueno, también creo que ahora mismo el líder de la Liga Española es favorito en este compromiso contra el equipo que juega en la Liga Francesa.
Y esto por lo que respecta a la Champions, porque luego tenemos también Liga.
Sí, bueno, y una punta, ayer se jugó un partido de Liga que estaba pendiente y que acabó con victoria por 2-1 del Betis contra el Getafe. Así que, bueno, un Betis que está en la parte alta y un Getafe que junto al Valencia y Las Palmas son los únicos tres equipos de primera que todavía no conocen la victoria. Y sin sucesión de continuidad, mañana empieza una nueva jornada de Liga, la sexta. Este partido que se jugó ayer estaba aplazado. Mañana tenemos un Alavés-Sevilla en Mendizorroza, dos equipos de ahora mismo renqueantes. El sábado Real Valladolid-Real Sociedad a las 2, Osasuna-Las Palmas 4:15, el Valencia que tiene una final en casa ante el Girona precisamente, y cierra la jornada el Real Madrid ante el Español de Barcelona, un equipo que viene de segunda pero que empató en el Metropolitano y que el último partido lo resolvió favorablemente en casa. Y ya para el domingo quedan Getafe-Leganés a mediodía 2 en el Coliseum, Athletic-Celta a las 4:15, muy atractivo este partido por el juego que despliegan ambos equipos, y para mí el partido más atractivo sin duda 6:30 en Villarreal, el equipo de Marcelino contra el líder, contra el Barcelona. Derbi madrileño para acabar la noche del domingo a las 9 en Vallecas, Rayo Atlético, y queda para el lunes el Betis Mallorca, así que una jornada como siempre en 4 días, por si no quieres fútbol, pues muchas
tomarás tazas. Dos tazas, demasiadas tazas. Oye, vamos a cambiar de deporte, Lorena, porque tenemos dos selecciones de hockey en los cuartos del Mundial.
Sí, tanto la selección española masculina como la femenina de hockey y patines han vencido a los combinados de Italia en la última jornada de la fase de grupos del Mundial y ya están en cuartos, ambos como líderes. Los dos equipos españoles son campeones de Europa y quieren ahora conseguir el trofeo mundialista. La selección femenina se va a enfrentar a Francia por un puesto en la semifinal, mientras que la masculina tendrá que hacer los deberes frente a Suiza.
Pues que no solamente somos buenos en el fútbol, también lo somos en otras cosas, Paco.
Afortunadamente.
Menos mal. El lunes analizaremos toda la jornada de Liga. Aquí en el balance. Lorena, Paco, cuidaros. Un abrazo.
Igualmente. Hasta luego.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
En el balance, Rafa también entrena, con Patricia Guzmán.
Patricia Guzmán, buenas noches.
Buenas noches,
en
Federico.
Esta segunda entrega de nuestro Rafa también entrena.
Sí, ya estamos.
Y hoy vamos a entrenar, además, pero bien.
Sí, vamos a entrenar, pero
vale.
Bien. Ahora sabrán nuestros oyentes a qué nos referimos.
Bueno, nuestra coach experta en habilidades directivas, que sí. Tiene su... perfil en LinkedIn, ¿eh?
Sí, Patricia Guzmán de Irezabal, que luego ahí subo la grabación del programa, claro. Y todo lo que vayamos hablando, y también el contacto del invitado, en este caso invitada, que
invitada.
Tenemos hoy. Sí.
Pues venga, preséntamela.
Ya te la presento, perfecto. Venga. Mira, pues ella es Fátima Gómez, ella es docente en la Universidad Europea y experta en entrenamiento personal. Uh-huh. Así que efectivamente íbamos a entrenar.
Vamos a entrenar. Buenas noches, Fátima.
Buenas noches, muchas gracias, chicos.
Hoy va a compartir con nosotras estrategias prácticas para afrontar de forma óptica, óptica.
Por óptima si será,
bien.
¿No?
Sí, sí, muy bien, óptica.
Bueno, a veces con la óptica también, pero...
El regreso al trabajo tras las vacaciones, equilibrando el bienestar físico y mental, uh-huh, y potenciando la productividad y el liderazgo en entornos profesionales exigentes.
Vale, muy bien, estupendo. Pues venga.
Hola, Fátima.
Patricia.
Hola, buenas noches.
Adelante, Patricia y Fátima.
Muchísimas gracias.
Yo aquí soy un oyente ya. Sí, vosotras las que habláis.
Estupendo, pues antes de nada quería hablar
Introduzco
vale. De un análisis, uh-huh, de los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, uh-huh, que muestra que septiembre es el mes con más renuncias laborales del año.
¿Ah, sí?
Sí, en septiembre se alcanza los máximos de bajas voluntarias. Esto... que nos está subrayando pues la tendencia de los trabajadores a tomar decisiones importantes sobre su carrera profesional después del periodo vacacional. Así que quien nos esté escuchando y tenga equipos a su cargo, uh-huh, que sepan que es un momento en el que suele haber renuncias y que a muchas de las personas que quizás tengan a su cargo se hayan planteado este verano que quizás es momento para buscar, para tenerlo en cuenta, y ahora veremos qué consejos podemos dar y cómo podemos hacer para nosotros, liderando equipos, facilitar y propiciar en la medida de lo posible que nuestros equipos se sientan a gusto y quieran seguir trabajando con nosotros.
Vale, pero la pregunta que hago es, ¿esto es porque la gente llega al verano y dice, uy, qué pereza volver al mismo sitio de siempre?
Es que esto, claro, lo que señalan es que lo que sucede es que las vacaciones efectivamente pueden actuar como un catalizador para la reflexión y la toma de decisiones profesionales.
Uh-huh. Claro, tenemos mucho tiempo de ocio, mucho tiempo para pensar, mucho tiempo para uno mismo y hacer reflexiones y buscar esos momentos, ¿no? Muchas veces yo les digo a mis clientes también, uh-huh, digo, es que tú tienes un trabajo nutricional o transformas tu pasión en tu profesión, ¿no? Entonces, uh-huh, claro, eso también te lleva a pensar. Es un trabajo nutricional es porque te da de comer.
Ya está,
y
sí.
Y ya está. Y uh-huh, si es tu pasión, pues claro, vienes a trabajar y sientes que no estás trabajando, con lo cual pues habría que transformar esa parte.
Uh-huh. Sí, yo creo que es importante darnos cuenta también del clima emocional de nuestros equipos. Como líderes, es un momento para yo creo que para que tengamos en cuenta que efectivamente este fenómeno sucede y que es además algo constatado en lo que acabamos de mencionar. Entonces, estar tomando la temperatura emocional a nuestros equipos, uh-huh, para poder poner las medidas adecuadas antes de que sea muchas veces tarde, porque a todos nos habrá pasado, conocemos casos de personas que luego se quieren ir y entonces es cuando se llevan las manos a la cabeza y entonces es cuando te ofrecen absolutamente todo y a veces es tarde porque una vez que tomas la decisión, detrás generalmente ha habido...
O sea, hay que conseguir lo contrario, que no se quieran ni ir de vacaciones.
Sí,
o eso ya es un poco exagerado. No, vacaciones no, por Dios, quiero quedarme ahí.
Yo quiero trabajar,
quiero seguir
por
trabajando.
Favor, yo quiero madrugar.
Estoy súper contento de ir todos los días a las 6 de la mañana.
He conocido gente que ¿sí? realmente quiere seguir trabajando, que no quiere dejar... Bueno, yo creo que es que no sabe dejar de trabajar, ¿no? Y que al final engancha todas sus herramientas, ¿mm?, y continúa y continúa y continúa y no sabe soltarlo. claro.
Bueno, es verdad que para, hay gente que es porque el trabajo es, puede ser muy adictivo,
¿no?
Sí, sí, work alcoholic.
Son muchos factores, también cómo sea tu vida personal en ese momento, sí. Lo que tengas. Uh-huh. O sea, a veces es verdad que también si tú te gusta y disfrutas con tu profesión y en ese momento de tu vida personal pues no es tan rica, uh-huh. Es una forma también de llenarlo. No lo sé, pero a nosotros, a lo que en sobre habilidades directivas y liderazgo, que es este programa a lo que nos dedicamos, creo que es importante tener en cuenta que este momento es un momento especial del año en lo que la gente toma este tipo de decisiones. Vale, pues y bien. Nosotros, ¿cómo podemos ayudarles? Entonces, lo primero que vamos a sugerirles es
el ejercicio, sin duda alguna. Claro, transformar esa, uh-huh. esa mentalidad por medio del ejercicio.
El ejercicio físico, sí.
Vale, que en lugar de irme de cambiarme de trabajo, me voy al gimnasio.
Bueno, no sé. En lugar, sí, en lugar de sobrecargarme, en lugar de quemarme, en lugar de ir vale. acumulando tensión, en lugar de ya, cuando ya es demasiado tarde, ir como llenando, ¿no? Esa olla a presión, buscar válvulas de escape para ir como abriendo esa espita e ir poco a poco liberando esa presión para que no llegue un momento en el que ya de repente ya no aguantes más. Uh-huh. Y esté el famoso burnout, que es cuando ya te quemas, sí. Y ya no hay marcha atrás. Entonces, la actividad física para eso es magnífica.
La actividad física es magnífica, sobre todo si lideras equipos, es una forma de transformarte, uh-huh. Es una forma de canalizar tus emociones, equilibrar un poco ese desequilibrio laboral que a lo mejor puede existir y tener más energía, enfoque, bienestar para, uh-huh. para uno mismo, lo primero, la mente mental, y claro. sobre todo los que te rodean, ¿no? Yo uh-huh. siempre digo que cuando haces ejercicio y te encuentras bien contigo mismo, el resto también lo nota, y cuando no, también lo nota.
Uh-huh. Sí, también.
También,
sí.
Efectivamente.
Sí, uh-huh. Y además yo creo que el ejercicio físico también es una forma estupenda de entrenamiento, no solo físico, sino un entrenamiento mental y un entrenamiento para liderarte a ti mismo, porque hay muchísimo de superación personal, hay mucho de superarte límites, hay mucho de saber gestionar muchas frustraciones.
Conocerse uno mismo yo creo que es básico y por medio del ejercicio es un punto clave, ¿no? Muchas uh-huh. veces hace un ratito charlábamos Patricia y yo que altos cargos, presidentes de empresas, etcétera, tienen su chaqueta puesta todo sí. el día, pero que también necesitan también esa parte de ser uno mismo y de que uh-huh. poder desinhibirse de una manera personal, que no tengan que estar todo el rato con la careta puesta del trabajo, ¿no?
Uh-huh. Es terapéutico, entonces.
Absolutamente.
Uh-huh. Sí, recomendable. Uh-huh. Si tienes un trabajo de una alta exigencia física o mental o emocional, es necesario y es lo más recomendable tener tu espacio de entrenamiento físico, porque eso va a tener muchísimas ventajas también a nivel psicológico y mental. Yo me acuerdo un doctor con el que hice una formación muy interesante, que es un investigador del Instituto Médico Howard Hughes, y nos decía que él corría. Nos decía que cuando corría uh-huh. al aire libre era el mejor método que tenía para desenganchar la mente del tren normal de pensamiento.
Bueno, claro, eso me pasa a mí todas las mañanas. Claro. Sí. No, es así.
Sí, claro.
Claro, es el momento en el que echas todo fuera y lo único que te importa es si vas con la música la vas oyendo y correr. Y ya está.
Eso es, sí, sí, sí. Wendy Suzuki también tiene un libro uh-huh. que es Cerebro Activo, Vida Feliz, y que dice que tiene un impacto directo en el cerebro, ya no solo en el foco, uh-huh. en la motivación, sino que también tiene todas las hormonas que segregas con el deporte. Sí. Es que aunque no quieras, te cambiaste el humor. Uh-huh. Yo, aunque quieras seguir enfadado, haces ejercicio y es que no puedes probar.
Hay muchos estudios desde el punto de vista de la actividad física que te hablan también, por ejemplo, de la generación de células sustituyes muchas células que mueren por células nuevas.
Sí, hay neuronas, claro. Es que de hecho neuronas, hay muchísimos estudios, claro, sí. que ya demuestran que el ejercicio aumenta la cantidad de nuevas neuronas que nacen, claro. Y que sobreviven en el hipocampo. Uh-huh. No es solo que se crean, sino que además uh-huh. ya podemos demostrar que efectivamente que sobreviven. Entonces, cuando, por ejemplo, estamos haciendo una actividad física exigente, lo que estamos haciendo también es que tu cerebro está trabajando fuera de sus pensamientos conscientes y que entonces esos pensamientos pensamientos o esas preocupaciones que hemos tenido fuera de ahí, luego salen como burbujas a la superficie y de repente se te ocurren muy buenas ideas o haces conexiones que de otra forma no hubieses hecho.
Y luego la parte también de resiliencia, ¿no? Te adaptas mucho mejor a esos cambios, ¿no? Al encontrarte mejor, has liberado esa hostilidad en ti y cuando te encuentras ese tipo de hostilidad, pues también lo gestionas de otra manera.
Nosotros tenemos una sección cada 15 días también en el programa se llama El Chico el Chándal.
Sí, la conozco. Sí.
Es una sección. Pero además terminamos.
Tiempo,
terminamos siempre diciendo lo mismo: ejercicio es medicina.
El ejercicio es medicina, estoy con vosotros.
El ejercicio es medicina. Pero adaptado a lo que estamos hablando, a esta vuelta al trabajo.
Es que septiembre es un buen momento para engancharse a la posibilidad de empezar a entrenar, de apuntarte a un gimnasio o a empezar algún tipo de entrenamiento.
¿Verdad? A volver a tener esos hábitos saludables, o bueno, más que volver, o a empezar a tenerlos.
O a empezar a tenerlos, que también puede ser. Hay gente que se apunta, vuelve el verano y dice, uff, me voy a apuntar al gimnasio.
Sí. Entonces queríamos, por eso hacíamos este programa, para aprovechar este periodo, o sea, este momento transicional, que es como, es un feliz año laboral nuevo de buenos deseos y de buenas ideas para que empecemos a incorporar o retomemos la actividad física como parte de nuestro entrenamiento de habilidades directivas incluso.
Una de las mayores indicaciones que solemos dar es planificarte. Yo siempre digo que lo que no tienes en la agenda no existe. Si no está en la agenda, no existe. Y muchas veces, a veces mi hija me ve en la agenda, me dice, recoger a Eva del colegio. Mamá, pero me tienes en la agenda. Digo, claro, es que así no se me olvida. Pero es que, entre otras cosas, ya no solo es que no se va a olvidar, lógicamente, pero necesitas tener ese tiempo para ti, tienes que priorizarte, debes de ser el primero en la lista para luego.
Fíjate, yo soy fatal para eso. Soy el desorden más absoluto. Nunca me apunto nada a la gente y luego me olvido las cosas, claro, obviamente, ¿no?
Y bueno, luego hay que mirarla también.
Claro. Lo bueno que tiene ahora las agendas estas es que te avisan, ¿no? Tienes un Zoom en 15 minutos y tú estás en mitad de la calle y dices, que no, me estoy corriendo a casa.
¿Eh? Otra de las cosas buenas hablando de esto es que cuando estás entrenando una actividad física, también hay un poco de desconexión digital que no viene mal, ¿eh? Porque muchas veces, para muchos de mis clientes, es el único momento en el que no atienden el teléfono, porque claro, o bien su entrenador no se lo permite, o porque la actividad física que está haciendo o está nadando.
Bueno, fundamental, Fátima, o sea, si sales a hacer ejercicio, decirle a este cacharrito que ni llamadas ni mensajes. Solo música.
Y si me me lo permites, déjate el móvil en casa, porque hay...
Yo porque
no, bueno, es por el móvil,
claro,
es por la música.
No, la música hay porque además siempre llevas el Nike Run o no sé qué, o que para saber cuántos los kilómetros... Bueno, estas cosas que somos un poco frikis los que...
No.
Los que salimos...
La tecnología también ayuda.
La frecuencia cardíaca, el no sé qué, los pasos que dados, tal. Nos monitorizamos, no sé para qué, luego realmente...
Bueno, porque quedan bien los gráficos,
Claro, bien, porque luego miras los gráficos, sí, es verdad que te motiva.
Además es una forma también de hacer, otro de los consejos que yo traía aquí para nosotros es ese accountability que le llaman en inglés, que es rendir cuentas a alguien, tener un amigo, una amiga o un conocido, a alguien, o incluso a ti mismo, ¿no? Es decir, vamos a rendir cuentas a alguien para decir que he hecho ejercicio y que es una manera de, pues eso, de automotivación o de que me ayude a alguien, sobre todo al principio, de que me pregunte, ¿has ido a gimnasia? ¿Has hecho esto? ¿Has hecho lo otro? ¿Cuántos pasos has dado? Y le enseñas los gráficos y quedas genial.
Claro. Pero qué importante es para eso ponerte un objetivo.
Absolutamente.
Es que eso es fundamental. Y ahí también volvemos a hilarlo con las habilidades directivas y el liderazgo. Muchas veces, en nuestro ámbito profesional, esos objetivos son un poco a medio plazo, quizás a largo plazo. Y en cambio, entrenarnos a través de la actividad física a ir superando metas y desafíos más a corto plazo, eso también está más que demostrado que ayuda a sentirnos a la fortaleza mental y a sentirnos más capaces y de lograr luego otros logros fuera del ámbito deportivo o físico del que estamos hablando. Entonces es un entrenamiento maravilloso, irnos, ¿verdad?, creando metas.
Ponerse retos es súper importante, pequeñas victorias. Hay que ponerse retos en las que puedas conseguir pequeños logros para no frustrarte. No puedes subir hasta un décimo piso si no has subido cinco primero.
Claro, bien.
Entonces tienes que ir despacito. Pero despacito tampoco es relajarse, sino que tienes que ir poniéndote objetivos que también te supongan un poquito de esfuerzo. esfuerzo y disciplina, porque eso también es lo que te da luego una sensación de gratitud, ¿no? Sí. De haber hecho el ejercicio, de un trabajo bien hecho.
Y eso trasladado al ámbito profesional es que es tal cual.
Yo siempre extrapolo en la parte física que trabajamos con el ejercicio a la parte profesional e incluso personal. Son retos que te pones a ti mismo y que tú te sientes más fuerte, pero ya también físicamente, incluso mentalmente, ¿no? Yo he sido capaz de superar esto, voy a ser capaz de superar lo que me venga ahora mismo.
A mí me parece un entrenamiento también para la autoconfianza, que muchas veces lo hemos mencionado, que hay clientes que acuden a profesionales como nosotros, ¿no? Pues ayúdame a ganar confianza o a que mi equipo gane confianza en sí mismo. La confianza viene de mostrarnos a nosotros que somos capaces. No hay que alguien te diga, venga, tú puedes, eres el mejor, yupi yupi. Y creo de verdad que una forma de aterrizarlo y de verlo es con la actividad física. Y eso se extrapola muy bien luego al ámbito profesional. Porque si tú te acostumbras a ir a lo que es la superación personal, a ir demostrándote a ti mismo que puedes, que hoy has entrenado tanto, me da igual, o sea, ya, pues tantos kilómetros o tantos kilos, o lo que cada uno el deporte que le guste o que se le encaje. Eso te devuelve a ti mismo una confianza brutal.
Es esa parte que hablábamos de conocernos a uno mismo, ¿no? También es importante que no olvidemos el vivir el presente, ¿no? Muchas veces hablamos también de planificar, como estábamos hablando hace unos minutos, y esa parte la planificas para organizarte, pero luego disfruta también de ese momento, ¿no? Y vive esa disciplina.
Y luego todo esto, obviamente, siempre bajo la dirección o el consejo de alguien que sepa.
Es muy importante, sobre todo porque también habrá personas que tengan una
aplicación. No te dejes llevar por tutoriales de YouTube ni por Instagramers que parece con torsos ¿no?
Hercúleos
sacados de la última película de Hollywood, ¿no?
Sí, muchas veces nos preguntan, ¿no? ¿Y cuál es el mejor? Porque yo quiero bajarme esto de alguna aplicación, alguna cosa, y le digo, mira, el mejor ejercicio es el que a ti te guste, pero lo mejor de todo es que alguien te acompañe por lo menos al inicio, para que tú también aprendas a conocerte, sepas qué indicadores o en dónde te tienes que fijar, en la respiración, en el pulso, si tienes alguna lesión, adaptar los ejercicios a aquella.
Las correcciones posturales son importantes.
Al menos al inicio es lo más importante. Luego, pues puedes ir rodando solo. Sería lo conveniente también, ¿no? A mí no me gusta que la gente dependa de ti. Y la intención es que tú enseñes a pescar y que luego la gente pesque sola. Pero lo mejor es siempre, al inicio, llevar una persona a tu lado que te dé las indicaciones.
Es que hay cosas que hay que aprender a hacerlas.
Sí, claro. Para eso estamos los entrenadores. Unos entrenamos en la actividad física y otros nos dedicamos al entrenamiento mental y emocional. Pero, afortunadamente, casi todo se puede entrenar.
Sí. Recomendaciones,
estupendo. Yo he traído un libro que subiré a LinkedIn en Patricio Guzmán Irizabal, que es Los primeros 90 días, estrategias para ponerse al día con mayor rapidez e inteligencia, de Michael D. Watkins.
Y yo he traído de Robin Sharma, El Club de las 5 de la mañana.
Oye, ¿eso qué es?
El Club de las 5 de la mañana es una invitación a aquellas personas que no tienen tiempo sacar esos minutos al principio de tu mañana para cubrir tus necesidades al arrancar la mañana. Qué y bueno. A partir de ahí tienes el día, te comes el mundo.
Ojo, pero a las 5 de la mañana es muy temprano.
Ten en cuenta que él es americano y culturalmente se acuestan a las 9 de la noche.
El Club de las 7 de la mañana.
Pero podemos cambiar, venga,
Porque de las 5.
Sí,
cuidado, que aquí el CEO de esta empresa está aquí a las 5 de la mañana, pero los demás no. Pues Patricia.
Encantada, como
Fátima,
siempre.
Un placer, muchísimas gracias.
Se pasa muy rápido, ¿verdad?
Gracias.
Muchas gracias a las dos, cuidaros.
Igualmente.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio. La economía entra de lleno en las noches de Capital Radio. No te pierdas la tertulia económica de la semana en El Balance, con Federico Quevedo.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión con el programa más esperado de toda la semana, que es nuestra tertulia económica del balance, y hoy con un invitado muy especial, porque hoy nos visita el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas,
buenas noches.
Buenas noches,
encantado de tenerte aquí con nosotros en este tiempo de tertulia. Vamos a hacer tertulia, vale. Hablar un poquito de todo, te haremos preguntas, eso sí, es inevitable, no podremos, pero sobre todo lo que vamos a hacer es a pasar un buen rato. Podemos decir eso de hoy, ha venido a divertirse a la tertulia al balance. Juan Bravo, José Luis Moreno, buenas noches.
Muy buenas noches.
Fernando Pinto, buenas noches.
Buenas noches.
Santiago Sánchez, creo que estás al otro lado de la línea, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Pues, bueno, semanita intensa, ¿eh? No sé si queréis hacerme primero un primer comentario. Ayer la Reserva Federal bajó 50 puntos básicos los tipos de interés. La medida es novedosa, desde luego ha sido sorprendente, porque la bajada es, ha sido más de lo que estábamos ahí dudando. ¿Esto es un cuidado que vienen curvas o cuidado que vamos a coger aquí más impulso todavía?
Yo creo que casi la primera, ¿no? Cuidado que vienen curvas. Y quizá tenemos que analizar en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que Estados Unidos está en su situación de sus elecciones y hay que ver cuál es el camino que toman. Europa, yo sinceramente creo que el informe de Draghi, si se hace caso, tiene mucho recorrido y hay que analizar mucho de lo que dice allí. Y bueno, y luego, pues, evidentemente China, que está en su movimiento, pero yo creo que de alguna manera también hemos oído al AIREF esta semana, ¿no?, que ha dicho que cuidado, 50.000 millones. O sea, bueno, yo creo que hay elementos que empiezan a decir cuidado.
Yo creo que es un empujoncito electoral.
Sí, también.
Yo creo que la Reserva Federal, por lo que sea, se siente más a gusto con Kamala y quiere que la bolsa, de alguna forma...
Le han hecho un favorcito a Kamala Harris, ¿no?
Eso es. Uh-huh. Yo creo que eso... Esos 50 puntos básicos, que es un recorte importante, además de marcar una tendencia que ya se estaba dando tanto en Europa como en Estados Unidos, es un empujecito electoral. De todas formas, en este programa ya habíamos avanzado, que era previsible que antes de las elecciones, porque esto implica subida en bolsa, implica que muchos ahorradores se pongan contentos y, evidentemente, también lo hacen porque lo pueden hacer, porque la inflación se está controlando. Esto también es importante tenerlo en cuenta, ¿no?
Sí, bueno, estoy de acuerdo con José Luis. En parte esto no solo es una medida de política monetaria, sino que también está acompañada pues de un tinte francamente electoralista. O sea,
político.
Sí, bueno, ya veremos las consecuencias. Yo creo que a lo mejor es pronto para una bajada de los tipos de interés tan brusca, pero bueno, lo habrá considerado la Reserva Americana.
Era darle, Santi, un apoyo a la señora Harris, sin lugar a dudas, ¿no?
Sí, la lectura política que tiene es de apoyo a las políticas de la administración Biden. Y lo que ha comentado José Luis es cierto, en la tertulia hemos anticipado pues en los últimos meses que estábamos próximos a una bajada de tipo, sí que no esperábamos que no fuera tan agresiva, como
claro,
ha sido
agresiva.
Que ha sorprendido a los mercados, pero como decía José Luis, es que el objetivo de inflación de Estados Unidos, que es uno de los mandatos principales de la Reserva Federal, pues está mucho más próximo al 2%, y el otro mandato que tiene, que es el del control de pues de la situación del empleo o del desempleo, mejor dicho, en Estados Unidos, que no tiene nuestro Banco Central Europeo, pero ellos sí, pues sí que se había visto cierto deterioro en los últimos meses, a pesar de que tiene una tasa de desempleo del 4,4%. Es decir, que esta es una situación completamente distinta a la que podemos imaginarnos en un país como el nuestro. Pero sí que comentaba Jerome Powell en las últimas reuniones que estaban haciendo un seguimiento muy detallado de los indicadores, muy en el corto plazo, y que en función de eso pues determinarían las bajadas o los recortes de tipos. Por eso digo que ha sorprendido en cierta manera la amplitud del recorte, y yo creo que eso al mismo tiempo nos hace entrever que veremos recortes de menor cuantía de aquí a final de año en Estados Unidos, porque tienen un problema de deuda que tendrán que gestionar en algún momento.
Se habla de dos nuevos recortes de cuarto de punto cada uno, ¿no? Uno en noviembre y otro en diciembre, más o menos. O sea, que todavía van a aumentar, o sea, otros 50 puntos básicos más antes de final de año.
Yo no solo, que, solamente recordar...
Para que la gente compre más en Navidad.
Sí, pero solamente recordar que la Reserva Federal son bancos privados.
Sí.
No es como el Banco Central Europeo.
Ya.
Eso hay que tenerlo en cuenta. Es distinta. La dinámica es distinta. Es verdad que hemos visto en los últimos años un seguidismo entre estas dos instituciones, pero así como el Banco Central Europeo está compuesto por los bancos centrales, por así decir, la Reserva Federal son bancos privados. Lo que hay detrás de la Reserva Federal son bancos privados. Los bancos privados. Es como si, si la decisión de recorte de tipos en España la tomase BBVA, Santander,
etcétera, etcétera, ¿no? Es curioso de todas formas que siempre en Europa el BCE iba como a remolque de lo que hacía la Reserva Federal. Aquí este año, esta vez nos hemos adelantado la semana, tomando la decisión la semana pasada de bajar nosotros 25 puntos básicos los tipos.
Pero, ¿no? Pero vamos por detrás también.
Sí, vamos por detrás en la cuantía. En cualquier caso, trayendo esto aquí, porque aquí estamos últimamente, en los últimos días, diciendo, no, si la economía, como el cohete, ¿no?
Sí.
La economía va como un cohete. Es verdad que el Instituto Nacional de Estadística, no, perdón, el Banco de España ha mejorado un poquito las expectativas, ¿no? Las previsiones para el año que viene. También es verdad que lo ha hecho después de que nombraran a Escrivá de gobernador, pero bueno. No sé hasta qué punto eso ha tenido. Supongo que el Servicio de Estudios ya tendría más o menos preparado el informe, pero claro, aquí ya nunca se sabe quién influye o no, Juan.
Bueno, yo creo que el problema que hay, claro, es que ya hay dudas. Lo han conseguido con el CIS, lo han conseguido con el INE, que ha hecho una revisión muy importante, que nadie discute que se hagan revisiones, pero de ese volumen. Y ahora lo hace el Banco de España. Entonces, el problema que anticipábamos es que poner a alguien que no es independiente toma decisiones que no son independientes, y por eso se ha rodeado de gente con un marcado diente político, y además que pone en riesgo cualquiera de las decisiones, riesgo en cuanto a credibilidad de cualquiera de las decisiones del resto, ¿no? Y con los tipos de interés, a mí también me gustaría apuntar el tema de la inversión, porque yo creo que de alguna manera también busca activar algo que puede estar pasando, ¿no? Y hemos visto durante el verano también algunos movimientos en la bolsa que hacía unas oscilaciones muy altas. Cuidado con la inversión, ¿no? Yo creo que, repito, Draghi vuelve a poner el dedo en el tema de la inversión, y creo que por ahí también puede ser, independientemente, lógicamente, del efecto que sin duda nadie le discute, de intentar dar un apoyo, porque al final bajar los tipos de interés es alegría para el consumo. En España, por ejemplo, estábamos en un dato de más de 100.000 millones de cara al verano de préstamos al consumo, ¿no? Sin embargo, el consumo no se ha incrementado de esa manera, con lo cual también viene a decir que parte de los préstamos se están utilizando no para el consumo, sino para el corriente.
Sí,
y eso sabemos que es un tema delicado. Por eso digo que, cuidado, que es verdad que tenemos que equilibrar, pero no nos relajemos.
Sí, bueno, yo creo que la bajada de los tipos, la pregunta que nos tenemos que hacer es quiénes son los primeros que la van a absorber. ¿Se la van a absorber las familias o las van a absorber, en este caso, las empresas? Sabemos todos que esto va a incentivar de alguna manera el crédito, y no solo el crédito hipotecario, y efectivamente, la manera en la que las familias canalicen de alguna manera ese acceso al crédito más asequible y no sea para refinanciar créditos antiguos, que también lo pueden llevar a cabo las empresas, pues eso va a repercutir en indicadores a posteriori, como puede ser, en este caso, la desigualdad en renta o incluso, el crecimiento económico en términos per cápita. Hablo, ¿no? Que esto últimamente aquí solo se habla de crecimiento. Hablabas del cohete. Yo ya os dije aquí en una discusión bastante intensa con mi amigo Alberto Oliver que la economía, los ciclos son asimétricos, negativos y además leptocúrticos. Es decir, las economías incrementan en términos de crecimiento lentamente, pero cuando caen, caen de golpe. Y suelen crecer mucho. Y suelen caer mucho. Entonces, tenemos que controlar, con estos tipos de interés. Yo creo que se pretende, entre otras cosas, volver a un momento de estabilidad de precios. También es verdad que yo creo que no se ha absorbido el total de la masa monetaria que se puso en circulación como consecuencia, creo, ¿eh? Yo me acuerdo en 2002, en una entrevista que me hicieron unos estudiantes de la Complutense, febrero, yo decía, bueno, lo que se viene es inflación, y me tachaban de loco, y 5 meses después estábamos con un 10% encima de la mesa. Entonces, bueno, y no olvidemos que la inflación no es que bajen los precios cuando baja la inflación, sino que crecen menos.
Bueno, se ha puesto un montón de datos encima de la mesa. Juan ha apuntado un tema importante y es que la deuda, la deuda de las familias no va a temas duraderos, sino que va a temas de corto plazo. Y esto es muy importante. Cuando tú analizas para qué piden prestado o en dónde se gastan las familias el dinero, es en el día a día, en el supermercado, ¿no? En el supermercado, en el alquiler, en el combustible, es decir, temas de día a día. La deuda se ha incrementado, desde luego la deuda pública se ha incrementado. La inversión, estamos viendo que si comparamos los datos de flujos de capitales con respecto a otros años, desde luego los datos de España no están siendo buenos. Y cuando hemos analizado aquí, que también lo hemos hecho en algún programa, la formación bruta de capital, a diferencia de otros países como Italia, pues la formación bruta de capital aquí en España va mal. Entonces, yo creo que es un poco tramposo por parte del gobierno fijarse la luz solamente en uno de los aspectos de la economía. La economía hay que verla en su conjunto, hay que analizar los datos en su conjunto, y además hay un dato muy objetivo, que es la percepción. Desde luego, las familias y los particulares, cuando hablas con ellos y les dice que la economía va bien, dicen, pues será la tuya, porque desde luego la mía no hay. Entonces, es muy importante que esa percepción la tengamos en cuenta. Y ya para terminar, decir que al final la economía tiene una parte de expectativas, pero si nosotros, por parte de los economistas, engañamos a la población y ellos toman decisiones erróneas con respecto a esas expectativas, pues va a ser muy negativo, porque claro, el mensaje sería, van a venir curvas. Entonces es bueno que tengas algo ahorrado. Y hay muchas familias que no están teniendo capacidad para ahorrar. Entonces es muy importante que por parte de los economistas, bueno, pues digamos, oye, hay cosas que van bien, también lo acaba de comentar Fernando, ¿no? Es decir, cuando vemos que los datos de inflación se moderan, no es que bajen los precios, es que crecen a una menor velocidad. ¿Sí? Pero esto, bueno, siempre Juan pone un ejemplo, ¿no? Si tú has estado engordando los últimos 6 años 2 kilos al año y el último año engordas solo medio kilo, no significa que peses menos, sino que pesas mucho más, pero además tienes que sumar lo anterior. Entonces, uno ve claro que hay determinados productos de la cesta de la compra que si uno mira cuánto costaban hace 4 años y cuánto cuestan ahora, bueno, los porcentajes son del 30%, 35%, y eso, va contra el ahorro, evidentemente.
Santi.
Por tocar temas que habéis introducido, y empezando por lo que señalaba Juan, que me parece muy importante. Vamos a ver, cuando uno coloniza instituciones, pues lo que ocurre es que se deteriora el prestigio, y sobre todo el de los profesionales que allí trabajan, de los trabajadores y de los profesionales que componen, en este caso, el Banco de España, que son de altísimo nivel. Sorprendente revisión la que ha hecho el Banco de España de las previsiones de crecimiento, igual de sorprendentes que son las revisiones que periódicamente nos ha hecho el INE del PIB. Pero bueno, eso da para mucho y para casi un programa entero. Pero bueno, como puntualización, interesante. Dos, lo que comentabais de los fundamentos del PIB, que a mí me parece clave. Es decir, establecer un análisis sobre el PIB y no entrar en la composición de ese PIB y no evaluar pues que el crecimiento del PIB se debe principalmente al crecimiento de la población, en el caso español, evidentemente, incremento del 3,6 de la población desde 2019 hasta 2024, de un incremento casi del 12% del gasto público y de un incremento de las exportaciones, especialmente en la rama de servicios. Sin eso sería imposible entender el crecimiento del PIB español. ¿Y por qué digo los fundamentos? Porque los fundamentos estructurales que deberían de sostener el crecimiento del PIB español como es el consumo interno, apenas ha evolucionado. Y la inversión, que es la clave, y efectivamente lo hemos hablado muchas veces, la formación bruta de capital fijo, a pesar de el mayor impulso fiscal de nuestra historia, a pesar de contar con 163.000 millones de fondos europeos que evidentemente no se ejecutan, porque si no la inversión no estaría como está. Y especialmente la inversión en maquinaria y bienes de equipo, insisto, son los artífices de los cambios estructurales y de sostener el crecimiento estructural de nuestro PIB. Y cuando esos fundamentos fallan, y voy a lo que introducía José Luis, pues falla la percepción, la realidad socioeconómica que perciben los ciudadanos. La inflación se ha desacelerado, ¿pero por qué? Pues por la actuación del Banco Central Europeo, no por políticas del gobierno a las que tengamos que imputar el éxito. No, no estoy de acuerdo. Los indicadores macro, pues es que pasa lo mismo. Si es que tenemos el séptimo mayor déficit de la Unión Europea, tenemos la ratio de deuda pública una de las más altas, la cuarta más alta de toda la zona euro, con fragilidad en la posición que tenemos en nuestras finanzas públicas. Lideramos el paro, concentramos el 25% del paro de los parados de la Unión Europea. Es que así es muy difícil, sin converger en renta per cápita. Claro que no lo notan los ciudadanos, pero si es que estamos 11 puntos del promedio de la Unión Europea, así es imposible. Y con la productividad por ocupado y por hora trabajada, pues con un desacople enorme con lo que es el conjunto de la Unión Económica Europea. Entonces es muy difícil que luego los ciudadanos puedan percibir esas mejoras o ese relato que nos imponen, especialmente desde el Ministerio de Economía. Si ya aterrizamos a cómo están impactando las políticas públicas que debían de reconducir la desigualdad y sobre todo el empobrecimiento que está viviendo la población española, porque cuando uno acude a los datos de pobreza, y Juan se lo sabe mejor que nadie, pero es que clama al cielo que estemos solamente por detrás de Rumanía y de Bulgaria, en una situación absolutamente insostenible. Y eso es el reflejo de la falta de eficiencia de las políticas públicas.
No sé si habéis tenido la oportunidad de leer el último informe del Instituto Juan de Mariana.
Lo iba a preguntar a Juan por eso.
El índice de miseria, ¿no? Sí. Pues somos la cabeza, y somos la cabeza primero porque la inflación, pues bueno, la hemos conseguido moderar, pero tenemos una ratio de desempleo que todavía es muy elevada. Somos líderes en desempleo juvenil, somos líderes prácticamente en desigualdad, somos líderes en pobreza. En los últimos 10 años las políticas públicas de lucha contra la pobreza o de disminución, en este caso de la desigualdad, no parecen haber tenido efecto, y esto es lo que hace que 1.200 euros de renta per cápita que teníamos en el año 2020 pues se conviertan hoy probablemente en paridad del poder adquisitivo, y teniendo en cuenta la evolución de la inflación, en 1.100 euros. Es decir, hemos perdido al menos 100. Entonces, bueno, estoy haciendo un cálculo mental, pero bueno, ese es uno de los principales problemas, yo creo, que enfrentamos los españoles, que todos los días salimos a la calle y tenemos que comprar un bonómetro, tenemos que es la realidad económica de los españoles. Hablar del PIB en general pues está muy bien, pero bajemos al
del bolsillo. Ese informe es demoledor.
Sí, ese informe es demoledor, pero va en la línea de los datos que venimos obteniendo, por ejemplo, de Eurostat y demás, en cuanto al riesgo de pobreza en España y demás. Pensemos una cosa del desempleo, porque parece que no estamos mejor. Bueno, el resto de Europa han mejorado los datos, pero es que Grecia estaba mucho peor que nosotros. Y no es lo que diga el Partido Popular, para que no vean, que la gente se acerque a Eurostat y vea dónde estaba Grecia hace 5 años y dónde está hoy.
¿Y
cuál es la comparativa que tenemos ahí, ¿no? Luego, hay otro elemento que decía Fernando que es muy importante. Claro que el salario mínimo interprofesional es muy importante. Pero es que nos estamos conformando con que la gente gane el salario mínimo. Es que María Jesús Montero ha llegado a decir que eso es la clase media. El salario mínimo tendría que ser la parte residual, porque hubiese poca gente ahí, porque gracias a Dios todo el mundo estuviese bien, pero es que se está convirtiendo en un elemento referencial en vez de residual. Entonces, tenemos. Luego, cuando hablamos del crecimiento del PIB, habéis dicho unos datos muy importantes, pero alguien tendría que darse cuenta de hablar de la deuda. Porque claro, si yo crezco contra deuda, mañana vosotros en la radio podéis ingresar 100.000 euros y si os endeudáis en 100.000, el crecimiento no sería sano. Ahí tenemos a Portugal, que en vez de crecer el 2,5 el año pasado, el 2,3, pero ¿sabéis cuánto déficit hizo? Cero, hizo superávit.
Claro.
Entonces, yo prefiero crecer el 2,3 y dejar las cuentas saneadas, no tanto pensando en nosotros, sino en los que vienen detrás y en las pensiones del año 2047, que al que le toque gobernar el año 2047,
ya veremos si las puede pagar.
Yo voy a dar un último dato, que es el otro día lo estuve viendo. El año 96, 1996, ¿sabéis cuánto se recaudaba por IRPF? 44.000 millones de euros, ¿vale? Y nuestro PIB, vale, pues hoy
30 años después, uh-huh. nuestro PIB ha crecido un 70% y la recaudación del IRPF ha crecido un 300% casi, de 44.000 a 120.000. Y nuestro PIB ha crecido un 70%. Entonces, es lo que dice Fernando, esto no está sostenido sobre una base sólida. Por eso somos más pobres, por eso la gente tiene más dificultades para hacer una vivienda, por eso cuando nos pasa algo, como decía, nos descontrolamos y por eso, por ejemplo, la inflación, seguimos estando por encima de la media de la Unión Europea, diga el gobierno lo que quiera. Nuestra gente sufre más, con menos recursos, además.
El otro día nuestra compañera de tertulia, Judith Arnal, en uno de sus informes apuntaba la diferencia básica que teníamos los españoles con respecto, en este caso, a los griegos y los portugueses, que era la palabra, vamos, el conjunto de palabras, en este caso dos, que es disciplina fiscal. Es decir, la disciplina fiscal marca la diferencia entre estos países. Países que se han ganado la confianza del exterior, nos estamos endeudando todavía al 3% en obligaciones, todas las semanas, las obligaciones y bonos del Estado a 10 años. Entonces, bueno, pues tendremos que tener en cuenta que a lo mejor seguir una senda de disciplina no compromete en este caso a generaciones futuras y eso va a hacer que inversores extranjeros probablemente tengan más confianza en nuestro país, pero claro, yo estoy completamente de acuerdo que la eficiencia no solo tiene que ser fiscal. Yo le demuestro al que quiera que una caída de un 1% en el IRPF te incrementa los ingresos fiscales en 1.000 millones de euros. Y me dice, bah, tú estás loco. Digo, no, si es un cálculo, es una relación además cuadrática, que no la he inventado yo, la inventó Laffer, por si acaso me dan a mí de Nobel o algo, y ya está, y tengo hechos los cálculos. Quiero decir, pues bueno, pues es lo que hay. Lo que pasa es que uno que tiene que confiar en diferentes políticas públicas, siempre es vamos a agravar, vamos a subir impuestos, que a lo mejor te interesa que vengan empresas a España, se establezcan, incrementes el número de individuos que componen la base imponible, que yo creo que aquí el problema es de falta de conceptos básicos de tributario, de fiscal, y ya está. Y una vez que aumenta la, vas a ver que recaudas más, no te preocupes, pero de la otra manera lo que estás haciendo en muchos casos es echarles.
José Luis. Correcto.
Y luego los mensajes del gobierno, es decir, nosotros estamos dejando de ser un país atractivo para la inversión extranjera, pero es que además algunas expresiones, en este caso el ministro actual de Economía, ven en la línea de intentar desrecomendar a las empresas españolas a que inviertan en el exterior. Entonces, esos mensajes que se lanzan desde el gobierno son un claro ejemplo de inseguridad jurídica. Y así metemos la componente de la vivienda en la ecuación, donde estamos diciendo que los fondos no son bienvenidos a invertir en vivienda, que va a haber una mayor inseguridad jurídica para el que invierte en vivienda, si además, bueno, se lanzan mensajes de subida de impuestos de una forma desmedida, tanto para los que vienen de fuera como para los que estamos dentro, pues entonces estamos haciendo de alguna forma el caldo perfecto para que esas inversiones que hasta ahora estábamos captando en algunas comunidades autónomas de España, como Andalucía, como Valencia, como Madrid, bueno, pues en lugar de quedarse en España, pues se van al país vecino, país vecino que se llama Portugal, que es verdad que de un tiempo a esta parte, pues te das cuenta que hacen las cosas distintas de lo que se hacen en nuestro país. Lo último que ha hecho distinto Portugal, que a mí me llama la atención, que lo ha hecho hoy en el Parlamento Europeo, es que los diputados socialistas portugueses han apoyado al que ha ganado las elecciones de Venezuela. Es decir, incluso en lo político, el Partido Socialista Portugués está...
Va por otro lado.
Sí, y está más alineado lo que es fomento a la democracia. Ese es un mensaje súper positivo para los inversores. Es decir, que un partido, en este caso el Partido Socialista Portugués, en lugar de jugar la baraja de la ambigüedad o del mensaje negativo en el Parlamento Europeo con respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela, que no son capaces, la parte socialista de izquierda, en llamar dictadura lo que es una dictadura y dictador lo que es un dictador, bueno, pues esos mensajes, nosotros tenemos un gobierno que esa parte, de alguna forma, se queda muy mal. Y por otro lado, tenemos un competidor, si se me permite, que lo está haciendo muy bien, que es Portugal, que está atrayendo esas inversiones, ese volumen de actividad, pues comportándose como lo que se le espera a un buen gobernante, con responsabilidad.
Santi, Juan.
No, pues por apuntar alguna cosa más.
Sí.
Y seguir con lo que estaba comentando José Luis. Es decir, además de todo lo que hemos comentado, pues de datos macro, de datos micro, cuando nos encontramos una zona como la que estamos en la zona euro, con vecinos, donde se están tomando decisiones, aunque las tomara el Partido Socialista en el gobierno hace unos años, ¿sí? en, en Portugal, no tiene nada que ver, es que la anomalía está en España. Es decir, el Partido Socialista Español, es que en mi modesta opinión, ha dejado de parecerse a lo que es la tradicional socialdemocracia europea. O sea, no tiene nada absolutamente que ver. La fragilidad política, los giros populistas, la inseguridad constante, es todo lo contrario de lo que necesitan las empresas y todo lo contrario de lo que requiere la inversión extranjera. Para que eso funcione, yo siempre lo digo, tiene que reunirse tres condiciones: marcos que sean predecibles, marcos que sean estables y marcos que sean competitivos. Y si no se cumplen esas tres condiciones, tenemos un problema. Y lamentablemente, en España, el marco jurídico en el que compiten las empresas en absoluto es predecible, porque vivimos a giro de timón diario, según sople el viento y según exija un determinado partido político para mantener al presidente del gobierno. En absoluto es estable, todo lo contrario. Es decir, cada día nos podemos despertar o con un señalamiento a una empresa o con un impuesto nuevo o una tasa nueva de estas que se hacen temporales y luego se convierten en permanentes. Y en absoluto es competitivo, que hemos vivido 71 subidas de impuestos, que los costes laborales, los no salariales, el resto, se han disparado en los últimos años. Ya no hablo de cargas impositivas sobre el sector empresarial, etcétera, etcétera, cotizaciones. Es que es terrible. Y cuando no se cumplen, insisto, estas tres condiciones, pues tenemos un problema. O sea, que no es de extrañar que nos encontremos con datos de inversión extranjera pues que se desploman. Y el oasis que termina siendo comunidades del Partido Popular como Andalucía o como Madrid, pues capitalizan la inversión extranjera porque buscan territorios donde asentarse, donde se cumplan estas tres condiciones.
No solamente datos de inversión extranjera. Hoy hemos conocido un dato que normalmente suele anticipar bastante cómo viene la economía, que es la venta de coches y la producción de coches.
Sí.
Juan, no.
Yo no tengo, vamos, tengo datos sobre la... Es que hoy
necesito, ya te veo ya.
Hoy necesito hablar porque habéis tocado puntos importantes. Entre los puntos que habéis tocado, habláis mucho de inversión y la inversión está muy bien y las expectativas al final nos llevan a que la inversión a futuro se incremente y por tanto el crecimiento económico se incremente, pero creo que ha sido José Luis, ha tocado un tema que a mí me pica, que es la vivienda, claro, porque ahora me encuentro en el Observatorio del Alquiler y hay un tema principal. La segunda preocupación que tienen los españoles y la segunda preocupación que tienen no solo los españoles sino los extranjeros que vienen a España, entre otras cosas, a trabajar, es la posibilidad de acceder, en este caso, a una vivienda. La ley de vivienda de 2023 ya ha demostrado que la limitación de precios en Cataluña no tiene ningún efecto sobre los mismos. Por tanto, si no caen los precios, si hay cada vez más demanda de vivienda, en alquiler hablo y en propiedad, según el régimen de tenencia. ¿Y esto qué hace? Que la presión sobre la renta per cápita se encuentre entre el 40 y el 50% de la renta de los hogares. El alquiler de una vivienda o el pago de una hipoteca. Dime tú a mí de qué vive una familia. Que nos lo expliquen. Es decir, esto estoy hablando de la economía doméstica de la familia. Luego vamos con la inversión, que os sé, pero porque me toca los temas, José Luis, se me va la cabeza y me lío aquí
a... Te está echando la bola
a
ti.
Y me lío aquí a apuntar. Y por otra parte está la parte de la inversión, claro. La parte de la inversión me parece crucial que la fomentemos, pero sobre todo tenemos que dar ejemplo desde el propio sector público. Es decir, ¿dónde está yendo el gasto? ¿A qué se canaliza? ¿A gasto de inversión o a gasto corriente? ¿De qué se compone el PIB? ¿Dónde está la formación bruta de capital? El otro día no me acuerdo quién era por el grupo de WhatsApp, me pedía datos. Bueno, pues analiza los datos de la formación bruta de capital, verás con lo que te encuentras, ¿no? Y el atractivo que tiene España. Pues al final, con una fiscalidad como la que tenemos, que aparte ya no quiero entrar más en debate, prometo no volver a hablar, una presión...
Eso no se lo cree nadie.
Con una presión fiscal terrorífica, o sea, terrorífica, y esto hoy he dado clase además de régimen fiscal de la empresa, y ya es que no tengo pelos en la lengua, porque llega un momento que es que analiza uno el dato, y los autónomos, ves cómo... pues es que ser autónomo en España es un superviviente. Entonces, bueno, pues ¿qué quieres atraer a España? Decíais ahora, los fletes de barcos, por ejemplo, aparte de las matriculaciones de coches, son un indicador anticipado del crecimiento económico. Echad un vistazo a la caída que se ha producido. Bueno, pues es que los pintalabios que dice Judith, el carmín rojo, por lo visto, otro indicador adelantado del crecimiento económico, todo en caída. Y la ropa interior, que es otro importante.
Bueno, esto entonces, no lo sabía yo. Sí, yo me he quedado con el de los coches, Juan.
Bueno, pero lo está explicando perfectamente Fernando. Yo, para que no se nos enfade Fernando, le recordaré que si comparamos el año 2019 con el año 2023, este gobierno ha recaudado 63 mil millones más en renta y aproximadamente 20 mil en cotizaciones sociales, más 70 mil que han deudado al país. O sea, ni con 83 mil millones más ha tenido suficiente, sino que además ha necesitado 70 mil más, 150 mil millones de euros, sin contar que ha tenido los Next Generation, que ya no sabemos cuánto habrá ejecutado. O sea, imaginemos, y ni con esas, como decís, es capaz de que podamos poner encima de la mesa y decir, ya, pero hemos hecho un proyecto de infraestructuras, hemos hecho un proyecto de formación y educación. No. En segundo lugar, y por reafirmar lo que dice Fernando, porque yo también me cuesta que la gente llegue a comprar en algún momento esto de los impuestos. Mirad, en el mundo hay un informe que dice que el año 2035 habrá 1.000 millones de nómadas digitales. Mil millones. De los cuales el 8,6, según estudios, les encantaría venir a vivir a España. O sea, tenemos un potencial persona que quiera venir a trabajar a España de 86 millones. Ahora, si le vamos a decir que le vamos a subir las cotizaciones sociales, si le vamos a decir que le vamos a subir el impuesto a la renta, si le decimos que vamos a poner el impuesto de patrimonio que no existe en el resto de Europa, si además le decimos que le vamos a, no solamente eso, sino que además de tener que pagar mucho, lo vamos a señalar como un explotador, ¿por qué van a venir a España? Entonces, como decía Fernando, esa gente no vas a recaudar nada. Oye, en España, los que ganan más de 60.000 euros, que es el 5% de los que hacen renta, aproximadamente 1 millón de personas, pagan 48.000 millones de euros en impuestos. Es decir, el 5% paga el 40% de los impuestos. Sí. Entonces, yo no digo que les hagamos monumentos, pero por lo menos no los insultemos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos que hacer eso. Y habéis dicho algo de cuerpo. Oye, cuando alguien tiene la responsabilidad institucional tan alta, tiene una responsabilidad porque marca un criterio para mucha gente, que lo único que lee, ese inversor americano, lo único que lee posiblemente es a cuerpo, en el cual ha dicho que no pasa nada por no tener presupuestos, que el Falcon es incómodo, y con una peor ejecución, solamente peor si la rego, de los Next Generation, él se ha dedicado a ir a Andalucía a criticar al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha conseguido salvar los fondos europeos que dejó tan mal el Partido Socialista. Ese es el ministro, ese es el que lee la gente. Entonces, oye, como país nos compromete, porque al final es al que lee mucha gente y tiene que ser muy comedido y no puede ser un talibán, porque ya hemos tenido talibanes como Teresa Rivera y sabemos los daños que nos ha hecho en el ámbito energético y cuántas inversiones hemos dejado de captar en España porque viendo a esta señora, pues la gente prefiere ir para otro lado donde sabe que son bien recibidos, son agradecidos, o ahí está Lira en Estados Unidos que ha conseguido desfocalizar inversiones de aquí y allí.
Y yo, como Juan es muy bueno, no ha hablado de Yolanda. Pero algunas de las declaraciones que hace Yolanda con respecto a los inversores y a los contribuyentes, a los empresarios...
Lo primero que tienen que hacer los inversores es aprender yolandés. Y luego ya.
Que es que además habla como si no estuviera en el gobierno. No. Y entonces,
pero ¿cuántas empresas ha tenido ya, José Luis?
Cero.
¿Cuántas nóminas ha pagado ella?
Cero.
Entonces, es como si yo pretendiese hablar de empresas. Yo tendré que intentar ayudar a la empresa en todo lo que me pida. Pero no le diré a una empresa porque yo no tengo empleados. Es que no es lo mismo, joder, es que...
Acordaros de la propuesta de reducción de jornada que quería implantar sin llegar a un acuerdo con los empresarios. Que menos mal que el resto de gobierno, por lo menos ahí, respondió. Porque se plantó, puso pie en pared los responsables de la PYME y la verdad es que fue bastante... Porque eso también hay que decírselo a los empresarios. Los empresarios tienen que dar la cara. Es decir, esto no va solamente de opciones políticas. Esto tiene que ver con la supervivencia de las empresas de nuestro país.
Ayer sí cerraron un acuerdo, ¿no?
Para pensiones. Sí, para el tema de pensiones. Pienso una cosa. No sé si os disteis cuenta, claro. Yo como estoy en el Parlamento me lo chupo todo, digamos, allí de escuchar. Podemos, claro, porque si tú dices 37.5,
sí.
Yo qué voy a decir, Podemos dijo 30.
Bueno, ya. Bueno,
o sea,
ya.
Y mañana habrá otro que diga 28.
Y nos dijeron 25, no sé por qué.
Y perdonad que os interrumpa, pero cuando el informe Draghi habla de productividad y habla, tiene que ver también... Otro tema que no sale mucho, que es la gente que no va a trabajar, el absentismo.
Bueno, pues es lo que ella quiere, porque ella es una ministra de Trabajo que está en contra del trabajo. Entonces, bueno, pues ¿qué pretendemos? ¿Es un espantar la inversión?
Tú si no te aproveches de que no está Oliver hoy aquí.
Si es lo que lleva. Sí, no, bueno, suelto, Oliver, está muy suelto. Oliver, pues sí, será que no está Oliver hoy. Es el problema, no.
La semana que viene te responda.
No, pero sí me va a responder porque casi siempre me acaba dando la razón o yo a él, lo cual eso quiere decir que converge al centro, como yo. Y aparte de esto, decía Juan, no los insultes a los contribuyentes. clientes, no a nuestros queridos sujetos pasivos, pero si no les explicas en qué te gastas el dinero, si yo cuando explico en clase un gráfico que es un rectángulo donde ver las diferentes partidas de gasto se quedan asustados. Total. Pensiones. Bueno, es una partida de gasto del estado de bienestar, manifiestamente mejorable, ha dejado de ser contributivo el sistema, pero no se lo explicas. Vale, por ahí pasamos. Segunda partida de gasto, la deuda pública, los intereses de deuda, la metástasis del estado y, por tanto, la metástasis de una economía. No deja de crecer y se está comiendo otras partidas de gasto. Nadie dice nada. No quiero decir con esto que la oposición, Juan, no tengáis que poner más interés. Hoy estoy así.
Está muy de profesor.
He madrugado mucho. Y por último, las transferencias a las administraciones locales, que todos sabemos en qué momento nos encontramos con el sistema de financiación autonómica. Bueno, pues es que hay que explicar cómo vamos a ver, una señora que se atreve a decir, y esto lo digo claramente y se lo digo también a Alberto Oliver porque se lo expliqué el otro día, que hay que incrementar un 30% el gravamen sobre las rentas del capital, es una persona que no se sabe la estructura ni del impuesto de sociedades en este caso ni probablemente del IRPF en cuanto a actividades económicas. ¿Por qué? Pues porque pues es que esto ya está grabado y está grabado de sobra. Y lo que se trata es de dar incentivos, repito, aumentar la base, no subir los impuestos. Y la base que se aumente de forma natural, porque tú atraigas a más gente a España que quiera contribuir. Si estamos hablando de un momento en el que incrementas la población, haz de este país un país atractivo, que yo creo que no estamos en un mal momento para hacerlo. Lo que pasa que yo, por mi parte, lo que veo es también que hay que sentarse a trabajar. Es decir, las pensiones llevamos desde 1999 con el Pacto de Toledo, que entra en vigor en 2001, sin sentarnos todos a trabajar.
No se ha hecho
una
reforma.
Necesitan pactos de Estado en estas materias, porque si no, pues esto no va bien.
Santi.
No, de manera muy breve. Lo que habéis tocado no deja de ser las tres reformas estructurales más importantes que contenía el plan de recuperación. La reforma laboral.
Tienes razón.
La reforma que suponía la ley de vivienda y luego la reforma o no reforma que debería de garantizar el sistema o la sostenibilidad del sistema de pensiones. Esos son los tres temas que habéis tocado y que formaban parte de esa hoja de ruta que eran los Next Generation. Y ese es el legado estructural que nos dejan los fondos. Muchas veces me cuesta a mí explicarlo porque muchas veces nos perdemos con las inversiones, lo que se ejecuta, lo que no se ejecuta, pero el legado en materia de reformas que nos dejará para el futuro en absoluto está pensado para la siguiente generación, para esa Next Generation, todo lo contrario. Y como muy bien decía Fernando, yo echo de menos en España un debate mucho más serio sobre la evaluación que deben de tener el gasto público, a qué se dedican nuestros impuestos. Y me resulta tremendamente, no soy capaz de entender que este gobierno haya renunciado a hacer una evaluación del gasto público y un ajuste del gasto público. Da igual la fuente a la que recurras, podemos hablar de 24.000 millones, podemos hablar de 60.000 millones. Yo invito a cualquiera de nuestros oyentes, y esto Juan también lo conoce perfectamente, a que miren las referencias del Consejo de Ministros que publica la Moncloa. Nos sorprenderíamos de muchas de las finalidades a las que se dedican millones y millones de euros. Y yo creo que en este país en algún momento tendremos que plantearnos que no todo es obtener récords de gasto público todos los años eso a costa es. De un titular, porque eso hay que sostenerlo con impuestos, sino hacer una evaluación rigurosa de a qué dedicamos, porque los impuestos salen del bolsillo de la gente y los representantes públicos son los que mayor responsabilidad tenían que tener en el uso de esos recursos, y eso me parece esencial, y habrá que hacerlo en el futuro, seguro, porque como decía Fernando, pues bueno, hay una fragilidad crítica en nuestra estructura de las finanzas públicas, y es la deuda y los intereses de la deuda. Estábamos en 2022, si yo no recuerdo mal, en torno a 31.000 millones, pero es que la proyección a 2028-2029, a las tasas a las que se está renovando la deuda todos los años por el Tesoro, pues nos vamos a ir cerca de los 40.000 millones, y eso es muchísimo dinero que no va ni para sanidad, ni para educación, ni bienestar, y otras cuestiones que son esenciales.
José Luis y Juan.
Nada, un pequeño telegrama, ¿no? El lunes, el presidente del Círculo de Empresarios, en uno de esos desayunos que hay en Madrid, puso encima de la mesa cuáles son los seis pactos que deberían existir entre el sector público, entre el sector privado y entre los grandes partidos, ¿no? Él hablaba de la justicia, hablaba de la educación, hablaba de las pensiones, hablaba de la administración, el pacto fiscal y el pacto laboral. Mientras no acordemos, mientras no trabajemos en estos seis campos, el resto de planteamientos que hagamos pues van a ser infructuosos. Entonces, ojalá encontremos un momento para que tanto el sector público como el privado puedan hablar sobre estos aspectos y que los partidos mayoritarios puedan hablar sobre estos aspectos, ¿no?
Juan. Sí, sin duda sería lo deseable.
Sería lo suyo, ¿no?
Sería lo suyo, ¿no? Pero fijaros que a mí me sorprende cuando el presidente Sánchez habla de que en Europa se están poniendo muros, y el primero que habló de muros en este país fue él.
Sí.
O sea,
tal cual.
No sé cómo no, eso de no ves la viga en tu ojo y ves la espina en el ojo ajeno, ¿no?
La paja en el ojo ajeno, ¿no?
Decíais una cosa muy importante, que es lo de la deuda. A mí es que es una cuestión que la gente parece que como que no lo tienen que volver. Hagamos un cálculo. En el año 2023 la deuda de este país ha sido 70.000 millones de euros. A un 3%, seamos generosos, son 2.100 millones. Y la renovación de la deuda, pongamos que solamente se vaya a incrementar un punto. Eso significaría 2.100 más 1.400, 3.500 millones. Solamente por esa deuda generada por descontrolada es el incremento de las pensiones.
Efectivamente, sí,
por ejemplo. O sea, ¿podríamos incrementar las pensiones a la gente tranquilamente? Por supuesto, si hiciésemos bien la gestión y fuéramos creíbles. Porque también hay que decir otra cosa. A nosotros la deuda nos cuesta un coste que a otros les cuesta más barato. Porque no es lo mismo prestar el dinero a Cristiano Ronaldo que a mí. Porque las garantías de Cristiano Ronaldo son mayores que las mías. Entonces la gente, como tiene menos riesgo, te lo va a hacer más barato. Ahora, si vemos un país que sigue endeudándose, que sigue subiendo impuestos y que no cuadra, porque yo me gusta hacer una reflexión también con esto, ¿eh? Hemos hablado de Portugal y España. Portugal crece un 2,3, España un 2,5. Portugal hace superávit y España hace déficit. Valoremos más. ¿Qué pasa en Cataluña? Los impuestos más altos, el 54%, y la deuda, 3.500 millones de euros. ¿Ves Madrid? Que baja los impuestos y equilibra el presupuesto.
Bueno,
entonces ¿qué pasa? Ah, que es que el que quiere bajar impuestos lo primero que hace es mirar el gasto, y cuando tengo un huequecito en el gasto, entonces hago un pequeñito esfuerzo para que la gente pague un poquito menos de impuestos. Entonces voy buscando el equilibrio. Entonces resulta que es que el que baja impuestos lo primero que hace es mirar el gasto. Y el que sube impuestos es su excusa, lo que hace al revés. Primero veo todo lo que me tengo que gastar y luego veo dónde lo saco. Y nunca es suficiente por mucho que pida. Porque siempre hay más en que gastar alocadamente para hacer embajadas, en el caso de Cataluña, para gasto, para ser el presidente que más cobra de todo España, autonómico, para tener el gobierno más grande de toda España. Oye, lo mismo que pasa en el gobierno de España. Sí. El mayor número de asesores, el mayor número de ministros, ha incrementado 11.000 a 16.000 millones el gasto político. Claro, le falta dinero para eso. Entonces, por mucho que suba impuestos, no, esto va al revés. Primero vemos el gasto necesario. Y cuando hemos conseguido ser eficientes en el gasto, como nos dice el AIREF, o como dice el Instituto de Estudios Económicos, entonces ya me permite bajar un poquito. Y entonces la gente, como ve que bajamos, tiene más renta, activas, generas, y vuelves y dices, ahora que he ingresado, puedo subir el gasto porque lo tengo. Entonces vas siempre en ese equilibrio. Ahora, esta gente es que va justo al contrario. Fijaros que no hay ningún territorio que suba impuestos a lo bestia que cuadre su presupuesto. A ninguno. Valencia, hasta que llegó Mazón, en un año ha bajado el presupuesto, ha conseguido empezar a reducir el presupuesto en 800 millones, el gasto. Pero antes era la segunda comunidad autónoma con los impuestos más altos. Y el déficit disparado muy por encima de la infrafinanciación.
Yo ahí, solamente un minuto.
Sí, que voy a hacer una pausa.
Cuando Borrell escribió las cuentas y los cuentos, hablaba de este tema, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia de la izquierda con respecto al gasto? Pues te dice, no, es que aquellos gobiernos que bajan impuestos, que siempre añaden a los ricos, cuando tú estás bajando impuestos a todo el mundo, es porque el dinero que están bajando de impuestos no lo están dedicando a servicios públicos. Y se olvidan de que cuando uno, de alguna forma, hace competir la calidad de los servicios públicos de unas regiones con otras, listas de espera, beneficiarios, etcétera, bueno, pues efectivamente, en la línea de lo que decía Fernando, aquellas regiones que atraen el talento, que atraen las personas, la base de contribuyentes es mayor, el dinero que se paga es mayor, y por eso, cuando se está hablando de la anomalía catalana, bueno, pues Madrid es quien más contribuye con esos ingresos al fondo común. ¿Por qué? Porque atrae más talento, atrae salarios más altos, atrae más inversión, genera más riqueza, y evidentemente, cuanto más ganan los contribuyentes, más pagan, porque es el sistema que tenemos en España. Pero ahí es verdad que la izquierda siempre es el mismo mensaje. En las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular se baja los impuestos a los ricos, y eso hace perder la calidad de los servicios públicos. Y esto no es cierto, y hay que hacerlo, hay que demostrarlo con datos.
Una pequeña pausa.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Que invertir es rentable y sencillo.
Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito!
¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Habéis visto eso?
Nah, será una barbacoa.
Mejor avisemos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al Foc. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Si es mi propósito, mi proyecto, si son mis ideas, mis valores, mis objetivos, si es mi empresa, si es mi vida, ¿por qué la decisión de con qué bancos voy a trabajar no iba a ser también mía?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Juan, ¿presupuesto sí o no?
Bueno, ¿este gobierno qué ha hecho hasta ahora?
No sé.
¿Tres presupuestos y tres prórrogas? O sea, cualquier gobierno que estuviese en ese marcador de 3-3
sí,
estaría fuera. O sea, no es capaz de hacer presupuestos. Es más, ¿os acordáis que criticaban el de Montoro? Uh-huh. Y ha sido el presupuesto más largo de la historia, sí, de España.
Así es.
Y ahora, pues, ¿cuál es la realidad? ¿Quién gobierna en este país? ¿De quién depende la gobernabilidad? ¿De Esquerra y de Junts? Entonces, a quien hay que preguntarle si va a haber presupuestos, es a Esquerra y Junts. Y yo, al que quiera saber, le animaría que escuchase a Rufián el otro día y a Junts. Lo dijeron muy claro. Si usted cumple lo que nosotros hemos pedido, usted tendrá legislatura. Si no, no tiene legislatura. Uh-huh. Se lo dijeron así y él no contestó.
José Luis.
Yo creo que no va a haber presupuestos. Porque además, como están justificando que no hace falta tampoco los presupuestos, pues eso ya te están diciendo que no va a haber presupuestos. Y luego, y también tengo una cosa, a veces pienso que es mejor que no haya presupuestos,
sí,
y prefiero la prórroga.
Empeorar, sí, sí.
No sé qué decirte.
Yo creo que sí, porque así gastan menos.
También es una opción, Fernando.
Bueno, yo estoy completamente convencido de que habrá presupuestos, por llevaros la contraria en algo, pero estoy convencido porque esta gente es capaz de llegar a acuerdos a cualquier precio. Es más, todavía no tengo yo muy claro el documento de Montero, la ministra y Esquerra, es decir, sobre la financiación autonómica y ese cupo. Bueno, pero ¿esto dónde va? Es decir, ¿quién le va a explicar esto al resto de los españoles? Porque los catalanes son españoles, pero nosotros también. Entonces, pues no lo sé. Antes apuntaba Santi y daba una premisa importante, que es, bueno, que no todo es Estado. Es decir, y que al contribuyente hay que darle explicaciones. A mí mi madre me daba 50 euros para salir una noche y no solo me pedía explicaciones, sino que me pedía la vuelta.
Si bastante, ¿eh? Para salir una noche.
No, pero bueno, te quiero decir, bueno, no me lo ha dado nunca, pero es un
ejemplo. Era un ejemplo.
Es un ejemplo, pero que no solo me pedía explicaciones, sino que me pedía también la vuelta si sobraba.
Y las facturas.
Estamos acostumbrados a que ponemos en manos del Estado una parte de los ingresos que tiene que canalizar vía presupuestos a gasto, pero primero, apenas nos dan explicaciones, y segundo, como yo creo que uno de los principales problemas que tenemos, está relacionado con la educación fiscal y financiera que tiene el país. Es decir, a la gente no distingue entre el crédito y el débito, pero es mayor de 16 años y puede trabajar y tener una nómina. No distinguen entre en términos fiscales entre reducción, exención y deducción, que en muchos casos van a ser partícipes del invento. Entonces, bueno, pues yo creo que para mí donde mejor está el dinero del contribuyente es en el bolsillo del contribuyente. Entonces, bueno, haya presupuestos o no, comparto la visión de José Luis. Creo que a veces es mejor que se prorroguen los que tenemos, pero en este caso yo veo absolutamente dispuestos a cualquier cosa a cambio de garantizarse la gobernabilidad, porque yo creo que gobernar con unos presupuestos prorrogados, que esta gente es experta en ello, no es conveniente para el país porque no te adaptas a las fluctuaciones económicas, lo cual es grave, y más cuando tenemos retos no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo y una serie de objetivos que tenemos que cumplir.
Y además, Santi, teniendo que cumplir con unas reglas fiscales que con estos presupuestos yo no sé si se puede.
Bueno, si el problema es la incertidumbre que está generando. Claro. Si haya presupuestos o no haya presupuestos, la incertidumbre que genera y la inseguridad que genera en muchos ámbitos, pues es tremenda. Tenemos un gobierno que es cortoplacista al máximo. O sea, es difícil ser más cortoplacista que la actividad política que tiene Pedro Sánchez. Yo no sería capaz de predecir si va a haber o no. Si los hay, desde luego va a ser un coste altísimo. Y si no los hay, lo que va a hacer es continuar con la parálisis que hay. Vosotros que sabéis que yo soy muy de datos y muy de estadísticas, y es que cuando uno se va a los datos de ejecución presupuestaria es para llevarse las manos a la cabeza. Es decir, es que 2024 es un año de parálisis absoluta la que tiene el gobierno en muchísimos aspectos. Entonces, hombre, si gastamos menos, pues evidentemente mejor para el cumplimiento de las reglas fiscales, y puesto que vamos en un cohete y que todo es fantástico y maravilloso, yo estoy seguro que vamos, no va a haber ningún problema. Lo que tenía que hacer la ministra Montero era aprovechar y, oye, pues deflactar la tarifa del IRPF, y si nos bajan los impuestos a los españoles, pues mucho mejor. Ya pues, puesto que va a gastar menos, pues oye, tenga usted el detalle de entre por fin a lo que le ha planteado precisamente Juan en muchas ocasiones y ayude a las familias españolas a sobrellevar todo este periodo tan largo que hemos tenido de inflación sin que se nos ajuste la tarifa del IRPF.
Juan. Sí, pero Santi, fijaros, es verdad que se gastará menos, pero gastará menos, como decía el otro día el ministro, en políticas para ayudar a las que peor lo están pasando, porque gastaremos menos en inversión, porque no hay inversiones, como bien dices. Haremos justo lo contrario de lo que dice Draghi, es decir, gastaremos mucho tiempo en la administración para intentar generar esos créditos cuando sean necesarios, en vez de estar preocupándonos de ejecutar los créditos. Sin embargo, oye, aquí han salido varios ministros ya, ¿no? Ha salido Escribá, ha salido Teresa Rivera, y no ha hecho ni el mínimo intento de fusionar dos ministerios. Se inventa un ministerio para Escribá, que podría decir, oye, ahora sale Escribá, y lo fusiono y por lo menos doy una imagen de un poquito de ayuda en el gasto, ¿no? No, lo mismo. Asesores, igual o más. Hace un anuncio con el tema de los medios. Y el anuncio final era, señores, yo aquí creo que dijo 140 millones, sí. Aquí tengo 140 millones, el que entre en mi ámbito digital, es decir, eso de digital es a dedo, tendrá 140. O sea, no vemos ningún ánimo de reducir ese gasto, que, oye, que todo el mundo estamos de acuerdo en que se reduzca, porque todo el mundo compartimos cuidado con las pensiones, cuidado con la sanidad, cuidado con la educación, las inversiones. De esos, nada. Ahora, seguir gastando en más ayudas a sitios y a ámbitos que no corresponde, con lo cual es un problema, porque no tener presupuesto les permite también gastar sin que la gente se dé cuenta, porque cuando tienes que poner el presupuesto es más delicado. Entonces el problema es que ellos no tienen ningún convencimiento para no... Van a recortar. ¿Qué han hecho este año? Por ejemplo, políticas activas de empleo no las han actualizado, con las cotizaciones de los españoles, que las políticas activas de empleo salen de las cotizaciones, y los españoles sí que han pagado más, no las actualizan. El año que viene no hay presupuesto, otro año que no lo actualizo. Pero a lo mejor ahí sí que habría que hacer, primero, gastar mejor, porque la clave no siempre es gastar más.
Eso es.
Es gastar mejor. Pero sobre todo un dinero que han ingresado los españoles. ¿Por qué no empiezas por tus ministerios, por tu gasto político? Tienes 5.000 millones. Mira qué detallito más sencillo para hacer un gesto claro de que tú vienes a intentar cumplir, ¿no? Y otro detalle, tenían que presentar el 20 de septiembre y han dicho que lo van a presentar el 15 de octubre. Es que les da igual todo.
Hasta las fechas.
Sí. Todo.
Bueno, están perdiendo todas las votaciones en el Congreso.
Sí.
Y eso es una realidad.
Y yo creo que no tiene ninguna preocupación, van muy sobrados con este tema. Es decir, cuando hablan del presupuesto,
ya veremos, ¿eh?
No, pero cuando hablan del presupuesto, pues como que les da igual. Y luego es verdad lo que ha dicho Juan, pero no hay ninguna voluntad por reducir el tamaño de la administración, ni el número de ministros, ni el número de asesores. Es verdad, porque además, luego cuando leen las encuestas del CIS, pues que encima suben, entonces es como si lo estuvieran haciendo bien. Entonces, como dice uno, oye, si encima me va bien, ¿para qué voy a hacer esto? Uh-huh. Y luego tenemos el tema de la financiación singular de Cataluña, es decir, es que nadie se cree que los contribuyentes del resto de territorios de España no sientan preocupación de que aquello de más que se va a ir a Cataluña se va a ir de menos a comunidades autónomas que necesitan más esos fondos de nivelación, esos fondos que provienen pues de las comunidades autónomas que más aportan al fondo común, que son Baleares, que son Madrid y que era Cataluña. A partir de ahí, pues es verdad que cuando sale la ministra Montero a explicar el acuerdo con Cataluña, pues dice esas cosas que a mucha gente le hacen gracia, a los economistas nos preocupa. Porque
dice,
claro, al
lo
final,
que dice, que dice.
Sí, pero que nos gustaría saber exactamente en qué se va a traducir. Yo creo, sinceramente, que se está ganando tiempo. Creo que cuando se dice que este gobierno es cortoplacista, es muy cortoplacista. Se están ganando tiempo y no sabemos cómo va a terminar, pero tiene mala pinta. El propio Rufián, que siempre habla muy claro, dijo, más o menos ha dicho algo así como, para lo que les queda de gobierno, aprovechen y gobiernen. Entonces, yo creo que cuando el Partido Popular dice que realmente el gobierno actual no está gobernando, sino que está aguantando, esa es la política, aguantar.
Pero para ello también, y esto es una recomendación para Juan, hay que lo has apuntado de alguna manera.
Propuesta.
Propuestas. Y luego, cuando hablemos de recorte...
No, que es una propuesta para Juan, una recomendación.
Sí, pero una propuesta que pongo yo encima de la mesa. Cuando hablemos de recortes en el gasto, y ya lo estás haciendo porque te he escuchado la semana pasada, la población lo que va a entender es que esto va a ir en detrimento del servicio público de educación. No, hay que explicarles... No vamos a recortar el gasto. Lo que vamos a tratar es de que ese gasto público sea más eficiente. Aquí hay un input o una dotación inicial y quiero sacar el mejor resultado. Y es lo que quiero hacer con tus impuestos. Y es lo que le tienes que explicar a la población. Pero la población en el momento que empieces, es que el Estado es muy grande, es que hay que reducirlo, es que esas palabras, pues la población por algún motivo, entre otros por un motivo...
Desconecta.
Entonces, eficiencia tanto en el gasto como por la parte de los ingresos, pues bueno, vamos a ser eficientes en la recaudación. Y yo creo que con eso, no se lo voy a pedir al gobierno, sino que se lo estoy pidiendo en este caso a la oposición, pues vale. Yo creo que es una buena forma de empezar a concienciar a la población, o sobre todo a los que nos levantamos todos los días a trabajar, de que el PP no es el monstruo del recorte o la oposición, ¿no? Sino que es gente que viene a tratar de ser más eficiente en el gasto, que en parte el Partido Socialista tuvo algunos ministros, que no voy a decir nombres, que tenían muy claro esto. Es decir, cuando Aznar, por ejemplo, yo me acuerdo que tiene a Barea, como siempre pongo el mismo ejemplo.
José Barea.
¿Qué le pide a Barea, que no era especialmente de derechas? Pues que se revise bien los presupuestos y aquellas partidas que son inanes, es decir, que no tienen ningún sentido, pues que intente proponer su eliminación. Y ya está. Y eso era ser eficiente. ¿Estuvo España peor los años venideros? No. Es decir, los servicios públicos no tienen por qué. Lo que pasa que es lo que tenemos. Pues muchos asesores y muchos servicios aledaños a lo público que probablemente son los que hay que reducir y ya está. Y habla una persona que es un empleado público más.
Es que estoy totalmente de acuerdo. O sea, como bien dices, hay partidas que yo creo que todos los españoles quieren que sigamos potenciando y que sigamos siendo efectivos en su gestión, la sanidad, la educación, las pensiones, pero hay que ser eficientes. Entonces la clave no es gastar más, es gastar mejor. Y tenemos los informes del AIRE, los Spending Review, y cuando alguien se acerca a las subvenciones te dice, oye, es que hay subvenciones que no he sido capaz de controlar porque no me han aportado la documentación. Me pregunto qué empresa estaría en esas condiciones. Es decir, me pregunto si alguno de vosotros en vuestra empresa os dan un dinero, un crédito para hacer un proyecto y cuando ha pasado el tiempo ni podéis explicar el proyecto ni podéis decir dónde está el dinero. ¿Qué pasaría? Pues eso, la AIRE lo ha dicho por escrito que pasa.
¿Las explicaciones?
La AIRE te ha dicho por escrito que tus inversiones en industria, en un 40% van a fallidos. Tienes el Instituto de Estudios Económicos y hace un análisis y te dice, oiga, haciendo lo mismo, podríamos hacerlo con mucho menos recursos. Y dice, y habla de 60.000 millones. Y yo digo, 60.000, ¿queréis que nos quedemos en una cuarta parte de lo que dice? Son 15.000. Entonces, como bien decís,
lo que hay que hacer es reducir. Cuando alguien ve la Comunidad de Madrid, que creo que tiene 8 consejerías, uh-huh, y la de Cataluña tiene 16, pues ahí hay un ejemplo claro. Cuando el principal objetivo de Isabel es potenciar la natalidad, está marcando un camino que es: yo hoy voy a apoyar porque además sé que mañana voy a tener más respuesta aquí. Sin embargo, en Cataluña la prioridad es abrir embajadas cuando
bueno, el proceso, obviamente.
El proceso. Claro. Y cuando hacemos todo este sistema de Cataluña con los separatistas y los independentistas, lo que estoy haciendo es comprando votos y me da igual el dinero, con lo cual también estoy mandando un mensaje al resto de ministerio, al resto de administración pública, decir, oye, si estos gastan, y da igual lo que valga el precio para que Sánchez siga siendo presidente del gobierno, porque están dispuestos a dárselo a los separatistas independentistas, ¿por qué no? Oye, eso que le están prometiendo, esto es un sistema de base de suma cero. Lo que le das de más a uno, se lo tienes que quitar al resto. Entonces estamos construyendo independentistas de primera y ciudadanos de segunda. ¿Eso es lo que queremos? Es más, los catalanes, como he dicho, a los catalanes han dicho que no les van a deflatar la tarifa del IRPF. Está por escrito, ¿eh? Que no les van a eliminar el impuesto a la muerte. Está por escrito. Eso está escrito. Lo tienen que ver. Entonces, oye, yo no he visto un esfuerzo especial. Yo no he oído hablar al presidente Illa ni a los independentistas de los hospitales de Cataluña, ni de la educación en Cataluña, ni de las dependencia en Cataluña, ahora de embajadas y que van a ampliar, creo que todo el mundo lo tenemos claro. Entonces, como bien decís, yo creo que eso es lo que nos pide la gente. La gente no te dice que recortes. Y luego, por último, a mí cuando dice lo de los recortes me da rabia. ¿Por qué? Me explico. Porque María Jesús Montero, cuando ella era consejera, o sea, el dinero no tiene nombre. El dinero de las comunidades autónomas se le da a las comunidades autónomas. Y mientras ellos decidían recortar ella la partida para sanidad, gastaban en los seres. Mientras ella decidía recortar en educación, se gastaban en prostíbulos. Entonces, no me cuentes historias. Los recortes los provocaste tú, porque el señor Zapatero se inventó un crecimiento esperado para darle dinero a las comunidades autónomas en más de 35 mil millones, que luego había que devolver. Entonces, los recortes son de Zapatero. De hecho, Rajoy, el primer mes, amplió la devolución de esas liquidaciones negativas que había provocado la crisis de Zapatero. Les dijo que en vez de en 5 años, que ya había tenido que poner Zapatero, les dijo 10. Y al año, que devolviesen en 20. Y tuvimos que hacer un plan de pago a proveedores y un FLA para que las comunidades autónomas pudiesen financiarse.
Sí, sí.
Pues nos tenemos que ir, se nos ha acabado el tiempo. Se nos ha pasado rapidísimo. José Luis, Fernando, Santi, y muchas gracias a los tres. Y Juan, muchas gracias, ¿verdad?, por habernos acompañado estos ratitos.
Espero
que hayas
un placer
divertido un rato con un nosotros. Placer. Un abrazo, cuidaros.
Buenas noches.
Un abrazo.